Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Martes 19 de enero del año 2021, semana 3. Esto es el Diario Nacional. En vivo desde Córdoba, desde Buenos Aires, para toda la República Argentina. Con la información y la cobertura periodística federal de los compañeros y las compañeras de la Radio Pública de la 50. Cobertura exclusivamente federal y noticia al momento. También un resumen de lo ocurrido en las últimas horas. Con todo el acontecer nacional e internacional de los espectáculos y los deportes. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clarisa Alba Gómez. En Maipú 555, Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En la agenda periodística, Sandra Prado. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la producción en Córdoba, Pierina Propato. En Buenos Aires, Facundo Vicente. En vivo, hasta las 6 de la mañana, para todo el territorio continental e insular del país. Y ustedes sabrán y habrán tomado nota que en las últimas horas, vamos bajando la cortina, mi querida Clarisa, querida, vamos bajando, gracias. Como sabrán, en las últimas horas hubo un fuerte temblor en la provincia de San Juan con un registro de 6,8 grados en la escala Mercalli y se produjo solo a 10 kilómetros de profundidad. Inclusive se dice que la gente no está durmiendo por temor a que haya réplicas, que las hubo, inclusive, porque me he comunicado con gente amiga de San Juan, como el querido Carlos Gastón de la Vega, quien le mando un abrazo grandote. Me decía, Claudio, no estamos durmiendo porque la verdad que estábamos muy nerviosos, pero nos vamos a comunicar ahora con el querido compañero de Radio Nacional San Juan, ¿sí? De LRA 23, que me corrija el compañero Eduardo Astronga. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, Claudio Orellano te saluda. ¿Cómo andás?
Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien acá, un poco movidito, se imaginarán ustedes.
Me imagino.
Luego del terremoto, le contaba justamente a Pierina, Claudio, que desde el año 1977, que yo viví ese terremoto,
claro, el de Caucete,
no había visto un movimiento como el de ahora.
Mirá vos. ¿Y recordaste de alguna gente que vivió el del 44? ¿Te comentó algo del 44? Porque viste que siempre uno recurre a la historia. Hoy alguien me mencionó el del 44, me preguntaba si yo había tenido conocimiento. No, yo me acordaba el de Caucete, obviamente.
Todavía no nacía. No,
claro, yo tampoco. Por eso alguien me decía, pero ¿te acordás? No, tengo 60 años. El de Caucete sí me lo acuerdo porque inclusive se sintió en Buenos Aires. Y hoy me comentaron algunos...
El 77 fue un poco superior a este en cuanto a la magnitud.
Exacto.
Pero estuvo cerca este, ¿eh? Estuvo cerca.
Estuvo cerca, mucho, ¿no?
Sí, mucho movimiento. Para que te des una idea, la gente... me contaba un amigo de un edificio que la escalera serpenteaba.
¡Apa!
Y las paredes, bueno, se cayó mampostería, algunos adornos también, oscilaron todo aquello, lo colgante.
Sí, sí.
Y bueno, y el temor, ¿no? Porque para que la gente se ubique, un temblor, movimiento sísmico, es que vos pierdes la estabilidad.
Claro.
Se te está moviendo el piso.
Exactamente. Exactamente.
Uno tiene que, por momentos, hasta me pasó a mí, tuve que tomarme de la pared porque estaba en el frente de mi casa y la familia estaba en el fondo, vivimos en una casa.
Ajá.
Así que mientras trataban de ingresar a la casa, que era bastante complicado porque además el ruido que produce es un bramido que provoca temor. Es que depende de donde uno esté.
Claro, claro.
La gente, y nosotros en una casa estábamos a nivel planta baja, pero hay gente que tiene edificios que lo siente mucho más y puede tener algún inconveniente también con el tema de la infraestructura, ¿no?
Exactamente.
Se cortó la luz.
Ah, mira vos.
Se cortó la luz a los segundos.
¿Vos estás en la misma capital, Eduardo?
Sí, sí, en la zona de Desamparados.
Ah, mira vos, en la zona de Desamparados. Bien, bien.
Sí, sí, capital.
Sí, 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 capital sanjuanina, sí, totalmente.
Capital de San Juan.
Exacto.
A unos 10 minutos del centro. Ajá. Y bueno, después se fue restableciendo la luz porque le contamos a la audiencia que la energía eléctrica por prevención se interrumpe.
Perfecto.
¿Ves? Por sectores. Sí. Y luego va volviendo. Y hasta el momento, bueno, ha vuelto en gran parte.
En gran parte.
En gran parte, sí.
¿Se sintieron réplicas menores a la de las 23:45, 23:40?
Sí, sí, sí. 14 Ajá. lleva ya.
Ah, pueden 14 réplicas ya, mirá vos.
14, pueden consultar la página del IMPRES.
Ahora nos vamos a ir a la página del IMPRES,
que
sí, totalmente.
Que es Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ahí les van dando la información y los datos,
sí.
Y es de acuerdo al color.
Claro, sí,
el color,
si es
rojo,
rojo
confirmado.
O negro, claro, claro.
Porque hay un sismólogo de turno que es el que va chequeando la información. Tal es sí. así que se dio 10 kilómetros al... de profundidad, que es muy muy cerca de la superficie del terremoto este, y luego se corrigió y se ha puesto 8 kilómetros.
Ajá, ajá.
Más cerca, ¿eh?
Más cerca todavía, mirá vos.
Sí, lo que se bajó fue la magnitud, 6,7 estaba al comienzo, ahora está en 6,4.
Ajá, mirá. Yo tengo, a ver, pará, hasta las 23:46 me manda uno, no, después yo tenía uno nuevo que me había mandado Carlos Gastón de la Vega, un querido amigo en San Juan.
Sí, estaba... vos, la página del IMPRES está oficial ahí.
Sí, ahora me voy a fijar bien, querido, porque estoy hablando con vos, ahora me voy a fijar bien y después Dale. Vamos a dar algún dato más. Y escúchame, ¿cómo está la gente? ¿Entró en pánico? ¿La gente está más tranquila? ¿Se supo
ahí,
de algunos evacuados?
El IMPRES justamente ha cumplido con una campaña de concientización en el último tiempo.
Ajá.
Y además se trata de dar una especie de campaña también de construcción que está regulado por el Estado.
Claro, claro,
esto,
claro.
Donde tiene que ser sismo resistente.
Ajá.
Porque antisísmico es difícil, porque quizás no haya nada antisísmico, pero sí sismo resistente que trate de menguar los efectos. Por ejemplo, donde está la Radio Nacional, en el segundo piso del Correo, ese edificio está construido sobre rodillos.
Ajá.
Que oscilan. Entonces el edificio no está sujeto a tensiones para que pueda colapsar.
Claro, claro.
¿Ves? Y así pasa vos, cuando ven, o la gente cuando venga a San Juan, fíjese cuando está construyendo un edificio.
Ajá.
Hierro, cemento, el doble o el triple que lo que se ve en otros lugares.
Claro.
Porque es la normativa de construcción que después del terremoto del 44 se aplicó, por eso el del 77 tuvo otros efectos, ¿no? Y no hubo tantas
sí.
muertes.
Sí, sí, sí.
Aún así, bueno, hay construcciones en algunos departamentos que no respetan esa normativa por X razones sociales, económicas,
uh-huh.
Y esas son las casas que pueden colapsar, ¿no? Que son de adobe, generalmente.
Claro, claro, claro.
Así que, y lo otro que me preguntabas de la gente, ha habido mucha concientización, educación, pero una cosa es prepararse,
sí.
Tratar de uno... de ver cómo enfrenta la situación, y otra cosa es cuando pasa.
Claro, claro, totalmente.
no,
totalmente, uno... me imagino, cuando entra en frío, ¿no?
Claro, y además tenés que ver dónde te pones, porque claro, recomienda ponerse los marcos,
claro,
los marcos de la puerta, en el caso de los edificios.
Sí.
En el caso de las casas, uno tiende a correr hacia afuera.
Claro, claro, claro. ¿Ves?
Pero bueno, siempre la recomendación es no entrar en pánico.
No entrar en pánico, exactamente, y ponerse debajo del marco de la puerta. Generalmente se dice eso, ¿no?
Pero no se puede evitar, porque si vos estás perdiendo el equilibrio...
Claro. Claro, exactamente.
Te digo, yo el del 77 lo noté un poco más fuerte que este, pero entre el 77 y este, no en sentido otro como este.
Apa,
incluso
apa.
Incluso los terremotos de Chile que nos han llegado las ondas hasta acá y que han sido muy fuertes, porque este es como un tableteo, ¿ves? Como que el piso sí, se está saltando.
Sí.
Por eso pierdes el equilibrio.
Sí,
y
sí,
por
sí,
momentos
sí,
también se nota una oscilación.
Claro.
Pero parece que las casas o los edificios se movieran como si fueran de goma. Esa es la impresión que da, ¿no?
A ver,
es muy impactante.
Claro, para ser claro, Eduardo, que de hecho lo está haciendo, podemos decir que no se han reportado daños de envergadura ni víctimas fatales por el momento.
No. Ha habido por ahí alguna caída de una pared de adobe grande de ajá, la zona que todavía queda, de las zonas de los alrededores.
Sí.
Sí, debemos aclarar que lo daba el gobernador en su informe sobre la 1:30.
Ah, sí, contame un poquito lo que dijo Uñac, dale. Eso
sí,
me
sobre el centro de emergencia, donde se trasladó para informar, habló de dos niños con traumatismos leves,
ajá,
y una persona adulta que está internada ahora.
Sí.
Y ha habido distintos departamentos como la caída de paredes, de adobe,
claro,
de alguna medianera, ¿ves?
Claro.
Y si está una persona cerca puede haber recibido los efectos de esto.
Claro.
Así que, de todo modo, el gobernador, bueno, pidió calma, que mañana continúa todo normal.
Sí.
Lo único que no, la campaña de vacunación por el COVID se suspende por mañana.
Se suspende por mañana, claro.
Por mañana.
Claro, harán una evaluación, hará una recorrida, me imagino, el gobernador.
Seguramente... Están haciendo en este momento con los intendentes.
Me imaginaba, ¿eh? Porque...
Así que sí, están circulando muchas fotografías, muchos videos, seguramente van a estar comentando durante los próximos minutos. Y bueno, hacía bastante que no tenía esta experiencia natural, sobrenatural.
Qué bárbaro, ¿no? Qué susto. Escuchame, Eduardo, en el momento que se produjo, que vos me decías que estaba fuera de tu casa y tu familia en el fondo, ¿estabas descansando, habías terminado de cenar o venías de la radio vos?
No, estoy con licencia.
Ah, estás con licencia, estabas en tu casa.
Estaba en la casa. Justamente mi familia estaba en el fondo, yo salí por... salí unos segundos cuando estaba en el jardín.
Sí.
Y cuando voy a regresar, siento la vibración.
Claro.
Y cuando miro un poco hacia arriba y veo que la pared empieza a moverse. Entonces me di cuenta que era un sismo fuerte.
Claro.
Y bueno, espero, me quedo ahí expectante a ver si se pasaba, y no se pasó.
Claro, claro.
Siguió.
Claro.
Siguió, y yo intenté entrar para llegar hasta el fondo de la vivienda. Y bueno, me meneaba como si hubiera tomado algún vinito.
Mirá,
de pronto, cuando iba a entrar, se cortó la luz y ahí, bueno, esperé un poco y se sentían gritos por ahí. Porque, bueno, uno tiene conciencia, hay gente que tiene conciencia, pero cuando se produce el hecho...
Sí, hay que estar.
Sí,
hay que estar. Y vos me dijiste que te agarraste de la pared. En el momento.
Claro, tuve que tomarte la pared porque te perdés el equilibrio.
¡Qué bárbaro! Mirá, acá Carlos Gastón de la Vega, un querido amigo que vive en San Juan, me dice, coincidimos en la charla con varios después del terremoto del 77, no hay otro que se recuerde como este, tal como lo dice el periodista de Radio Nacional San Juan, que sos vos, Eduardo. ¿Sí? Mirá, Carlos está escuchando y coincide con vos en lo mismo, ¿no? Que después del terremoto
del
77 este fue bastante fuerte. Tengo entendido que fue 6,4 escala Richter, ¿no?
Exactamente, han corregido un poco los datos ahí la gente de IMPRES, porque la gente de IMPRES toma un dato preliminar que es provisorio y luego lo va rectificando o confirmando.
Ajá.
Bueno, cuando entren a la página van a ir viendo ahí, porque es muy importante, porque digamos, toda la población puede ingresar ahí.
Sí, mira, acá tengo, mira, 6,4, 23,46 a 8 kilómetros, como bien vos apuntabas.
Sí,
después a la 0,37, 4,9 a 8 kilómetros también. Y digamos, otras dos réplicas, una 40, 12 kilómetros, 3.4, y a la 1.56, a 12 kilómetros, 3.3 de magnitud en la provincia de San Juan. Bueno, hubo más réplicas, ¿no? Pero estoy destacando las marcadas en rojo, ¿eh?
Exactamente, que están confirmadas.
Que están confirmadas, ¿no? Después las de negro, que son las que faltan por confirmar, digamos, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Y las de azul, contame eso. Ay, no me queda claro lo de lo cuando marca la de azul, Impres.
¿La de azul?
Sí, que unan en azul.
A ver, espérate que recuerde.
Bueno, no importa. Lo importante es que la roja confirma el movimiento y las que están en negro que están a punto de confirmarlo, ¿no? Pero, bueno, por lo que veo, fueron varias réplicas, ¿eh? Varias.
14 iban hasta las 2:30 de la mañana, no sé.
Mirá vos. Quizás haya... Sí, yo tengo más o menos ese número, ¿eh? A ver.
A ver, acá estoy viendo, sí.
Sí.
El azul... Sismo determinado preliminarmente.
No,
el azul, perdón, el azul es el provisorio.
Bien, bien.
El negro
es el
que ya ha sido revisado.
Exacto.
Por el sismólogo, igual que el rojo.
Sí.
El negro y el rojo tienen el mismo sentido, que ha sido revisado por el sismólogo. Lo que pasa es que el rojo...
Sí. Ya es la confirmación
es percibido
total.
Puede ser percibido por la población.
Exactamente, y ya es confirmación total de
que ocurrió. Y el azul es provisorio. Eso los últimos, entre las 2:30 de la mañana... Uy, mirá, hubo uno, las 3:04.
Mirá,
y
hace
cuatro,
un ratito.
Y cuatro.
3:04, cuando comenzábamos el programa mientras charlábamos o empezábamos a charlar.
En los últimos 3, 4 han sido, están en azul para confirmar.
Qué bárbaro.
Pero ves que va por... Ya tenemos como 16 réplicas.
Está bien.
Pero te digo que se perciben algunas.
Bien.
Pero hay que estar atentos porque puede venir una réplica. Esto es eventual.
Bien. Bueno, Eduardo, agradecemos muchísimo este valioso aporte que nos brindás desde tu casa. ¿Cómo está tu familia? Contame.
Mirá, estábamos por acostarnos.
Ah, bueno, te molestamos en este momento. Fue quizás le digo
a Carlos de la Vega que me parece que me voy a acostar antes que él.
Bueno, quizás hayamos sido un poco inoportunos, pero la verdad valoramos
cuando
mucho.
Se puede.
Valoramos mucho tu aporte, tu valioso aporte en este momento tan tan complicado, digamos, ¿no? Porque más allá que uno esté siempre pendiente, pese a las recomendaciones, cuando ocurre, uno se pega un susto bárbaro para no pegarte.
No.
Mirá, yo estaba en el momento que se produjo, 23:45, sí. 23:46. Yo estaba, acá en Córdoba capital, segundo piso, departamento, estaba sentado en mi cama viendo partido de fútbol o el resumen futbolístico, ¿no? Y en un momento lo que observo que empieza a moverse mi cama para atrás y para adelante. Pero lo que más me llamaba la atención, que no veía que se movieran las luces, se movía el ventilador a pie que tengo casi pegado a la cama. Y la cama mía se movía, mirá que para que me mueva a mí, que soy bastante grandecito, debe haber sido muy fuerte, ¿no? Y yo dije, lo primero que pensé, dije, hubo un movimiento en Mendoza o en San Juan, dije yo. Y a los 2 minutos un compañero que tiene la hermana viviendo ahí por el departamento de Chimbas, si no me equivoco, me comentó que también se le movía la casa como un naipe, una construcción antisísmica, se le movía la casa como un naipe, ¿no? Y que estaba muy asustada, muy
impresionante,
asustada.
Impresionante vivirlo.
Muy
bueno,
asustada.
Está el ministro de Educación Trota acá.
Ah, claro, recorriendo
todo el hotel.
Ah, mirá vos, bueno, sería bueno si lo podemos buscar.
Quedó impactado.
Debe haber quedado impactado. Y sí, no es para menos, Eduardo, no es para menos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes
por tu aporte y
un
abrazo
para... Nos
seguimos
escuchando hasta que nos durmamos.
Dale, y un aporte importante el que nos has brindado, que nos has conferido, y un abrazo para vos y para tu familia muy grande, ¿eh?
Gracias. Igualmente un saludo a todos los compañeros ahí.
Igualmente, compañero. Un gran abrazo, querido Eduardo. Gracias. Eduardo Astronga, periodista, locutor de LRA23 Radio Nacional San Juan, dando cuenta del movimiento telúrico que tuvo lugar a las 12 menos cuarto, confirmado 6.4 en escala Richter fue el movimiento, 6.4 en la escala Richter. Quiero decir que este remesón se sintió en gran parte del país, Mendoza particularmente muy fuerte, en Córdoba Acá Pierina, que vive en el piso 11, dice que fue tremendo. Santa Fe, La Rioja, incluso en algunos barrios de Buenos Aires, eso lo digo porque hablé con mi amigo José Espada, que vive en Caballito, en un piso alto, y me dijo que se movió el piso de él, y según el reporte de usuarios y de vecinos, los daños materiales que se produjeron en las zonas más afectadas por el fenómeno fueron rajaduras de edificios, pavimento, es cierto, hubo algunas carpas asfálticas engrietadas, justamente por este movimiento, y hubo alguna que otra caída de poste. Igual a mí me llegaron varias fotos, yo traté de no difundirla para no crear pánico. Me parece que hay que ser responsables cuando te van llegando fotos, no estar como loco subiéndolas, porque lo único que generas es pánico, y lo que hay que hacer en estos momentos concretamente es dar tranquilidad a la población, ¿no? Habló el gobernador Uñac, quiero decir, a la 1:30 de la mañana, pidiéndole a la familia sanjuaninas calma tras el sismo que se ha vivido en San Juan, y agregó el gobernador, concretamente agregó, pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario. Lo decía recién Eduardo Astronga, periodista, locutor de Radio Nacional San Juan. Bueno, Astronga es lo mismo, está bien, Astronga. Es un compañero de Radio Nacional San Juan. Estamos en vivo, ¿sí? Entonces, cuando en vivo podemos cometer este tipo de... El vivo te permite eso de que seamos desprolijos también, porque no es fácil cubrir y en todo caso vivir un movimiento telúrico, ¿no? No es fácil. Para Eduardo no fue fácil. Mirá lo que dijo, perdí el equilibrio y me agarré de las paredes, cuando generalmente te aconsejan ponerte debajo de un marco de la puerta, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto que, por lo que dijo Eduardo, el gobernador, junto a parte de su gabinete, está recorriendo la capital, probablemente recorra la provincia en el día de hoy. Vamos a ver qué hace, vamos a ver si hoy el presidente de la República viaja a Chilecito. Estaba previsto que hoy el presidente viajara a Chilecito, en la provincia de La Rioja. Digo, porque este movimiento sísmico en San Juan trajo consecuencias en otras provincias también. Bueno, vamos a ver si seguramente el presidente va a viajar, porque en el marco de las capitales alternas va a tener una reunión de gabinete allí, en Chilecito, La Rioja. Bueno, seguramente hasta ahora está programado que el presidente viaje, después vamos a dar cuenta de ello. Digo La Rioja por la cercanía a San Juan, ¿no? Hoy el gobernador ya ordenó, por hoy, suspender la vacunación contra la COVID-19 debido a estos remesones que tuvieron lugar en la provincia, y hubo 14 réplicas, de acuerdo al testimonio de Eduardo Astroga, el periodista y locutor de LRA 23 Nacional San Juan. Lo cierto que hubo 14 réplicas, algunas confirmadas y otras a confirmar. A las 0:03 hubo un movimiento 4.4 de magnitud, a las 0:37 5.1. Y a la 1 de la madrugada aproximadamente se seguía informando de movimientos en Mendoza, por lo que se preveía una noche con más movimientos telúricos. Igual quiero decir porque, por supuesto, en este tipo de situación, por supuesto surgieron fake news, ¿no? Como dando una alerta de posibles movimientos, y eso lo único que genera es pánico, ¿sí? Es pánico. Lo único que genera es pánico, y tuvo que salir el IMPRES a desmentir la especie. Estoy buscando acá la desmentida, que hoy la publiqué en mi muro. Justamente el IMPRES desmintió el mensaje viral del lapso rojo por terremoto, desmintió que haya emitido un lapso rojo por terremoto, y pidió a los sanjuaninos el IMPRES mantener la calma y salir a desmentir ese viral para evitar mayores problemas. Después les comento también que Sergio Uñac, reitero, el gobernador de San Juan, dio una conferencia de prensa pasada a la 1:30 de la mañana. Encabezó la conferencia luego del terremoto que tuvo epicentro 57 kilómetros al sudeste de la capital local. Tuvimos comunicación con el gobierno nacional, dijo Sergio Uñac. Escribí un primer mensaje en las redes sociales para transmitir calma a las familias, que es lo que yo apunté hace un ratito, y luego encabezó una repentina conferencia de prensa en la que reveló que está en comunicación con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, inmediatamente se comunicó conmigo, dijo Uñac. Además, recordemos que está el ministro Nicolás Trotta, lo dijo Eduardo, ¿no?, en un hotel. Y comentaba Eduardo que debe estar muy impactado Trotta después del movimiento sísmico y las réplicas que le siguieron. Terminamos de inaugurar una escuela y lo llevamos al hotel, dijo Uñac. Estábamos conversando y haciendo una valoración de la jornada cuando sucedió todo esto, contó el mandatario provincial. Durante el encuentro con periodistas, Uñac hizo un recuento de los daños materiales que se registraron en las diferentes localidades de la zona, y precisó que hasta el momento no hay víctimas fatales y solamente hay 4 personas evacuadas en el departamento de Sonda, quienes fueron derivados a un centro integrador comunitario cercano. Asimismo, informó que detectaron algún tipo de fisuras y otros problemas de infraestructura de viviendas en algunas ciudades afectadas por el sismo e incluso una casa derrumbada, aunque sin heridos, en Rawson. Las autoridades, como bien decía Eduardo Astroga, decidieron cortar el agua en distintos canales debido a que por alguna rotura o caída de árboles se podrían producir mayores problemas que buscan evitar, pero el servicio se fue restableciendo de manera paulatina. Bueno, Eduardo nos comentó que generalmente cuando ocurre este tipo de sucesos, de contingencias, se va cortando la luz en distintos barrios y luego se va reponiendo, ¿sí? Él vive en el barrio Desamparados, a 10 minutos del centro sanjuanino. Bueno, en la localidad de 25 de Mayo se habla de algunas casas con fisuras, eso lo dijo Eduardo también. Hubo algún intento de usurpación en algún barrio, el cual está siendo contenido por la policía de San Juan. Bueno, listo. Así están las cosas por ahora en la provincia de San Juan. Reitero el agradecimiento. ¿Qué pasa? Ah, tenemos el audio de Uñac. Bien, bien, bien. Vamos a escucharlo. Quiero agradecer a Eduardo Astroga, decía, por este valioso aporte que nos brindó. Lo agarramos ahí a punto de acostarse, pero naturalmente con el cuidado que conlleva este tipo de emergencia tras los remesones que tuvieron lugar en la provincia de San Juan. 14 réplicas hubo después del principal que tuvo lugar 23:45. Vamos a escuchar la palabra del gobernador Uñac. Esto le decía a la población.
El ministro del Interior, inmediatamente, recordemos que está el ministro Trotta acá. Han terminado de inaugurar el N número 35, Estrella de los Andes, y lo trasladamos al hotel. Estábamos conversando y terminando de hacer una valoración de la jornada, y justo, bueno, se vino todo esto. Así es que sí, ha habido comunicación, como también de las autoridades de Coquimbo, todos sumamente interesados en saber, porque ellos también sufren esto cada tanto como nosotros, en cuál era el reporte que teníamos en la provincia.
Bueno, la palabra del gobernador Uñac, que es un fragmento de la conferencia brindada hoy en conferencia de prensa, estuvo en contacto, reiteramos, con Guado de Pedro, está al tanto Guado de Pedro de todo, está en comunicación permanente el gobernador de San Juan y recorriendo la zona ahí del Gran San Juan, recorriendo los barrios, el gobernador a esta hora, de acuerdo a lo que nos decía Eduardo, ¿no? Sí, yo observé algunas fotos con algún poste eléctrico caído, alguna carpeta asfáltica de alguna ruta de San Juan engrietada, algunas calles también engrietadas por el movimiento telúrico. Y bueno, lo que está pidiendo concretamente el gobernador es calma, absoluta calma. Acá me está escribiendo Carlos Gastón de la Vega. Me dice, Claudio, en el momento que terminabas con Eduardo, un nuevo sismo y 5 minutos después otros más. Ya van 16 réplicas. Me dice Carlos Gastón de la Vega, ¿eh? Acá comunicándose el querido amigo. Un abrazo, Carlos. Acá también Hernán Harry Rueda. Claudio, querido, bueno, mira, estoy escuchando el programa. Yo vivo en Pocito. Acá fue a 20 kilómetros el epicentro de Pocito, donde yo donde yo vivo, hermano, fue terrible. Se movió todo de verdad. Una experiencia horrible, hermano, me dijo. Una experiencia horrible la que vivimos con mi familia, ¿eh? Hernán, Harry, un abrazo grande. Manteneme al tanto, comunícate por este medio, querido. Bueno, después te paso te paso el celular mío, no sé si lo tenés, pero te lo voy a pasar para que me estés informando ante cualquier novedad. Bueno, lo que pide el gobernador, calma. Y sí, me imagino que no debe haber sido una experiencia, conociéndote, Harry, que has vivido siempre en el conurbano bonaerense, debe ser una experiencia inédita esta, y este tipo de contingencias o de emergencias no deben ser nada saludable, ¿eh? Es lógico que se viva con temor. Esto también me lo comentó un querido amigo de la radio pública, Pablo, que tiene viviendo la hermana en San Juan, y la hermana estaba realmente asustada después del movimiento telúrico a las 23:45, porque existieron las réplicas, y dijo que la casa se le movía como un naipe, y es una construcción antisísmica. En realidad todas las construcciones en San Juan, en Mendoza, en La Rioja son antisísmicas, pero ocurre este tipo de movimientos, de temblores, todo es trémulo, muy trémulo, todo está tremulando. Imagínate si lo vivimos acá en Córdoba, y hubo una vecina querida, amiga mía, que se comunicó conmigo y me dijo, salí al pasillo y me encontré a mi cuñado en la otra punta del departamento bajo el marco de la puerta, porque estaban asustados. Es que la verdad, duró bastante el movimiento. Y Pieri comentó que el padre le había llamado y dice, pero acá no ocurre nada. Pero Pieri, que vive en el 11, sentía los movimientos. A mí me duró mucho menos, fue un minuto y medio. Pero un minuto y medio que parecía un universo. Nosotros acá en Córdoba. Imagínate en San Juan. Bueno, el agradecimiento al compañero Astroga, Eduardo Astroga, de LRA23, y vamos a estar informando durante toda la noche en la medida que surja más información en el momento exacto, en el momento exacto, y si sabemos algo más, lo vamos a estar comunicando. 3:34 de la madrugada, un programa muy especial. Mi nombre es Claudio Orellano, por las dudas si no lo saben, me voy a presentar porque he presentado todo el elenco. Les doy la bienvenida a esta madrugada nacional, muy particular la de hoy. Naturalmente ya hay compañeros que se están comunicando con el 351-717-0505, 351-717-0505, y también tenemos la línea nacional para que dejes un mensaje grabado al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Buen día, Claudio y equipo, y a nuestra querida Sonia. Como cada madrugada decimos presente, deseándoles a todos las más ricas bendiciones en esta jornada. Solidaridad con nuestros hermanos sanjuaninos, Mirta y Elvio, desde Munro. Damos gracias a Dios por un nuevo día. Acá Tito Muñoz, buen día, Claudio Orellano. Atención, voy a ser feliz porque es bueno para la salud, el amor, la felicidad, la armonía, la paz y la conformidad con las cosas de la vida están en nosotros mismos. Gracias por todos, saludos afectuosos, Tito, de San José de la Dormida. En este caso tenemos el mensaje del querido Jorge Villar. Buenas noches, amigos de Diario Nacional. Noche preocupante por el terremoto en San Juan. Quiera Dios que se calme todo y no pase a mayores. Así sea, amén. Gran abrazo, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. 0-351-717-0505. 0-351-717-0505, la línea nacional de Córdoba para comunicarte. 3:35, vamos a hacer la pausa, después vamos con la música, vamos a ordenarnos un poquito. Vamos con la pausa, Mónica Gabriela Lisi, y enseguida volvemos con más Diario Nacional aquí por la radio pública.
Te habla Pedro de Banfield.
Mechito, señor.
Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes.
Habla Juan de Neuquén.
Acá en Rosario.
Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón.
Habla Silvia de La Plata.
Hola, soy Luis de Río Grande.
Soy Ruth desde Tucumán.
Bien vuestra.
La radio pública tiene
argentinos.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 36 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Guillermo Gocuillanes, músico-compositor de la provincia de San Juan. Presento Cienagueño, canción de mi autoría.
pueblito escondido de tierra colorada, rodeado de algarrobos y de chañar. Pueblito escondido de tierra colorada, rodeado de algarrobos y de chañares. De esos pájaros que van al sol, mi aire en flor. De esos pájaros que van al sol, mi aire en flor. La ciénaga, la ciénaga. Hacia el norte, sobrevuela su montaña, buscando el nido de su corazón, que allí quedó.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
En el Diario Nacional, exactamente las 3:41 de la mañana, ya vamos a ir con nuestra agenda periodística, como solo la radio pública te lo puede ofrecer, con una síntesis de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas, pero estamos pendientes de lo que pasa en la provincia de San Juan, donde hoy hubo un movimiento telúrico con 6 grados 4 en la escala Richter, que se sintió muy fuerte en la provincia de Córdoba. Se produjo a solo 10 kilómetros de profundidad, según datos relevados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica Impres, y fue percibido en varias provincias argentinas y también en Chile. Se vio alterada la noche del lunes por un sismo de proporciones con epicentro en la provincia de San Juan, que fue percibido en varias provincias, incluida Córdoba, nuestra Córdoba, y distritos mucho más distantes, como algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso Chile. El fenómeno registró 6,4 de intensidad en escala Richter y se produjo apenas a 10 kilómetros de profundidad, según datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES. compañeros que se comunican, compañeras que se comunican con el 351-717-0505. En este caso, Inés del Centro. Hola, Claudio, aquí en el Centro se sintió mucho. Yo estoy en un sexto piso, hablaba con una amiga y como ella vivió mucho en Mendoza, me tranquilizaba a mí que se movía la silla y la mesa. Nos asustamos mucho. A los hermanos sanjuaninos, un abrazo especial. Inés del Centro, aquí está la vuelta, Inés, viviendo muy cerquita de la radio. Gracias, Inés. Bueno, y hoy decíamos, ¿no? Comentaba Eduardo Astroga, el periodista de Radio Nacional San Juan, que justamente estaba de visita el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dando cuenta o detallando concretamente que van a priorizar la presencialidad según la presencialidad segura en las aulas, y en ese marco adelantó que en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, algunas provincias como Jujuy y otras donde los alumnos tuvieron un menor nivel de vínculo con la escuela como Santiago del Estero y Santa Fe comenzarán el 17 de febrero, mientras que la mayoría de los distritos comenzará la primera semana de marzo. Y también dijo que la vacunación de los docentes la estamos proyectando para comienzos o inicios de febrero. Vamos a escuchar la palabra de Trotta, que justamente está en San Juan. Contaba nuestro colega Astroga, que seguramente Nicolás Trotta, el ministro de Educación, debe haber quedado impactado después del remesón del sismo que tuvo lugar justamente ahí en la capital sanjuanina, 6.4 en la escala Richter. Pero vamos a ver lo que decía Trotta en materia educativa, todo lo que es inherente a la educación y al comienzo de la presencialidad en las clases.
Bueno, el desafío que tenemos que transitar es maximizar una presencialidad segura en nuestro sistema educativo. Es parte de la agenda que presentamos a los gobernadores, las 24 jurisdicciones educativas en el mes de noviembre, escenario que pretendemos que se pueda intensificar y fortalecer a partir del proceso de vacunación prioritaria de los docentes, que nuestro gobierno también definió esa medida en el mes de noviembre, y proceso que vamos a iniciar en el mes de febrero. Entonces, cada uno de estos aspectos y el diálogo en cada una de las jurisdicciones es lo que nos permite llevarle la tranquilidad a las familias, que todo el sistema educativo está trabajando para que la presencialidad cuidada sea nuevamente el organizador del sistema educativo. Nosotros hemos sido claros a lo largo de todo el 2020, ¿no? La vacuna nos va a permitir intensificar la presencialidad. La vacuna, cuando logremos llegar a todos los argentinos y argentinas que tengan que ser vacunados, nos va a permitir empezar a superar estas complejidades enormes que es el COVID-19. Pero no es condición indispensable para la presencialidad, y lo confirma todo el recorrido que ha hecho la Argentina a lo largo del 2020 en cuanto a la presencialidad, ¿no? Con protocolos, con una realidad epidemiológica de base que lo permita, podemos promover un regreso seguro a las aulas, y lo hemos hecho el año pasado. Más de la mitad de las provincias argentinas han tenido presencialidad, principalmente en los últimos años de la escuela primaria y secundaria, o en algunas provincias como La Pampa, se priorizó la presencialidad con los chicos y chicas que menor vínculo habían tenido con la escuela en los meses anteriores. Entonces, frente a esto, ¿no? Para nosotros es claro decir que hemos priorizado a los docentes para que nos permita, a partir de la vacunación prioritaria, ir intensificando la presencialidad, pero no es necesaria la vacuna para garantizar una presencialidad segura en el marco de la experiencia nacional e internacional, inclusive en el marco de lo que ha sido la evidencia que se construyó a lo largo del 2020, ¿no? Que por un momento fue contradictoria, pero nos empezó a demostrar que con protocolos se puede proyectar un regreso seguro a las aulas. Venimos dialogando con todos los sindicatos, ¿no? En términos nacionales, pero inclusive yo inicié la semana pasada viajes a cada una de las jurisdicciones. Vamos a recorrer las 24 jurisdicciones educativas del país. La semana pasada estuve en las 6 provincias del noroeste argentino. No solo me reuní con cada gobernador, con sus ministras y ministros de educación para establecer esta agenda de priorizar la presencialidad segura en las aulas, sino también mantuve en cada una de las 6 provincias reuniones con las organizaciones sindicales, ¿no? Y en cada uno de esos aspectos charlamos sobre este desafío que tenemos por delante, y nosotros confiamos muchísimo en el enorme compromiso de nuestros docentes, que lo han demostrado a lo largo del 2020 y también, por supuesto, lo van a hacer en este 2021, que sigue siendo un momento de enorme complejidad. Y esto mismo lo vamos a hacer en el día de hoy. Yo estoy viajando al mediodía a San Juan, hoy tengo una reunión de trabajo con el gobernador Uñac, mañana vamos a estar en San Luis, el miércoles en la provincia de Mendoza, el jueves vamos a estar en Corrientes, el viernes en Formosa y también en la provincia de Chaco. Vamos a trabajar en todas las jurisdicciones con un diálogo con todos los actores del sistema educativo, pero nuestra mirada es clara. Tenemos que priorizar la presencialidad segura en las aulas.
La palabra del ministro de Educación, Nicolás Trotta. La vacunación de docentes proyectamos iniciarla en febrero, dijo en diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires. Vamos ahora a la palabra de Trotta. No, más que la palabra, hoy el ministro, reitero, se encuentra en la provincia de San Juan y participó junto al gobernador Uñac de la inauguración de un establecimiento educativo. Vamos al audio informativo de LRA 23 Nacional San Juan.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, llega hoy a la provincia de San Juan, tal cual estaba previsto y fue anunciado por el propio gobernador de la provincia, Sergio Uñac. El ministro de la cartera educativa a nivel nacional arribará a la provincia de San Juan en la jornada de hoy, en donde tiene previsto realizar varias reuniones para dialogar acerca de la infraestructura, la situación educativa y, sobre todo, el contexto en el que se dará el inicio de clases, que tal cual se había firmado tanto desde ámbitos nacionales como provinciales, pretende dar inicio el próximo 1 de marzo aquí en la provincia.
Nosotros no habíamos determinado con anterioridad que el 1 de marzo iba a ser la fecha de inicio del ciclo lectivo y nosotros aspiramos a que sean clases presenciales.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, estará participando además del acto inaugural de la Escuela de Nivel Inicial número 35, ubicada en el departamento capital. Por ello estará acompañado tanto del gobernador como del ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, y el intendente capitalino, Emilio Baistrocchi.
Ahí está el ministro Trotta, en la provincia de San Juan, se encuentra en estos momentos. Bueno, viajó para justamente interiorizarse de la situación educativa de la provincia y también participó, como bien nos decía nuestra colega de LRA 23 Nacional San Juan, participó en la inauguración de un establecimiento educativo. Seguimos con el tema de las clases presenciales en las escuelas en el marco de esta pandemia, y habló la asesora presidencial Adriana Puigros, quien señaló que todos queremos que haya clases y actividad presencial. En diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca, la doctora Adriana Puigros, comentó sus perspectivas respecto a la vuelta a clases presenciales. Todos queremos que haya clases y actividad presencial, es el centro del proceso educativo, añadió la doctora Puigros.
Mire, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que todos queremos que haya clases, todos queremos que haya actividad presencial, que la actividad presencial es sin ninguna duda el centro del proceso educativo, esto es lo primero de todo. Dicho eso, tenemos que ver la situación que estamos viviendo, y sin ninguna duda la palabra de las autoridades sanitarias, digamos, es la determinante. Creo que esta voluntad de que las clases empiezan ha sido expresada por el presidente de la Nación, es decir, y ha sido expresada, digamos, teniendo mucho cuidado en relación a varios factores. Desde mi opinión personal, es decir, los factores que hay que tener en cuenta son, en primer lugar, es decir, los indicadores sanitarios. Uh-huh. Esto en primer lugar, e incluyendo a los niños y adolescentes, porque, digamos, ya ha habido una cierta ilusión de que los niños y los adolescentes no se contagian, no les pasa nada, esto no es así, sino que se contagian, además son transmisores. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el estado, ¿cuál es el estado desde el punto de vista sanitario? En segundo lugar, la vacunación de los docentes. Uh-huh. O sea, en la medida en que los docentes estén vacunados, es decir, podemos empezar a pensar en que comiencen a estar con sus alumnos. En tercer lugar, y no, esto no son, no, digamos, no estoy jerarquizando, sino que estoy enunciando nomás, en tercer lugar, digamos, el estado de las escuelas, ¿no? O sea, las escuelas tienen que estar en condiciones sanitarias, tienen que tener cloacas, baños, ventilación. Tiene que haber ventilación suficiente, eso implica obras de infraestructura en muchísimas escuelas, tienen que estar dotadas de barbijos, de alcohol en gel, etcétera, ¿sí? Tiene que estar el personal docente y no docente, tiene que además que el no docente también tiene que estar vacunado, ¿no? Pero el personal docente y no docente tiene que estar instruido de qué manera llevar adelante el comienzo de las clases en medio de la pandemia, ¿no? Y digo en medio de la pandemia porque estamos en medio de la pandemia. De eso se trata. ¿Cómo y cuándo empezar las clases que todos consideramos que son necesarias, las clases presenciales, en medio de la pandemia? ¿Sí? Entonces, digamos, en ese sentido, yo soy muy, muy, muy cautelosa, ¿no? Y no estoy para nada de acuerdo en actitudes como la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de mientras el jefe de gobierno y la secretaria de Educación, la ministra de Educación de la ciudad, están con COVID, es decir, con las escuelas en las mismas condiciones en que estaban hace un año, con falta de vacantes, ¿sí? Aún así, sin tomar ninguna precaución, sin un docente vacunado, decir sí o sí, el 17 empezamos las clases.
La palabra de la asesora presidencial Adriana Puigros en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca. Datos del tiempo a las 3:54, 19 grados 3 en Córdoba, aumentó la temperatura, 19.3 en Córdoba, humedad 48%, 966 decimal 2 la presión, viento del cuadrante norte a 3 kilómetros horarios, visibilidad óptima 10.000 metros, cielo despejado, máxima estimada para hoy en Córdoba 33 grados. En Buenos Aires ahora 22.7, 54% la humedad, el cielo despejado, 1012 decimal 8 la presión, viento del noroeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 34 grados. Y ahora vamos a hablar de postas del plan Detectar, donde disminuyeron los casos positivos de COVID. La subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, informó las estadísticas del plan Detectar en esa ciudad del sur de la provincia de Chubut, las cuales permiten un monitoreo de la tendencia de contagios. El diálogo de la subsecretaria con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
La semana pasada nos sorprendió la cantidad de casos, porque la verdad que de pasar de 290 a 150... para nosotros fue, digamos, importante. La costa que está en Ceret, en kilómetro 3, solamente hicimos 60-70 declaraciones juradas, 150 en Arte. Creemos que eso, no sé si la gente está de vacaciones o la verdad bajó la cantidad de contagios, pero es positivo. Hoy, como después de sábado y domingo de tener cerrado los dos espacios, veremos los números. Los cuidados son los que rigen desde el día 8 de marzo, si no estoy equivocada, que son sobre todo el distanciamiento social y el uso de barbijo, más allá del uso de alcohol en gel o alcohol 70 en las manos y sanitización, pero las medidas son las que todos sabemos desde el día 1 de la pandemia. Uh-huh. Creo que es en todos lados, los chicos estuvieron, digamos, encerrados un tiempo importante, como todos, y ahora están, y el verano, que también no acompaña, digamos, como pasó en Europa, aquellos, esas ganas de salir y divertirse, que se podría hacer, ¿no? Pero guardando las medidas de recomendación que están desde el día uno. Los grupos más de 10, al aire libre.
La palabra, escuchábamos de la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, en diálogo con LU4 Patagonia Argentina. Seguimos en Comodoro, seguimos en la provincia de Chubut, y estudiantes de medicina se capacitan para la vacunación masiva. Vamos a escuchar la palabra de Ana Villagra, estudiante de tercer año, que estudia en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y es voluntaria del Plan Detectar. Esto decía a Nacional Patagonia Argentina.
Es una experiencia única. La verdad que nunca imaginamos transitar por una pandemia. Y como estudiantes, la verdad es directamente muy gratificante poder aportar un granito de arena a la comunidad. Trabajamos tanto en terreno buscando los primeros casos positivos. Después participé tanto en el Plan Detectar y ahora estamos como voluntarios de la universidad participando en la campaña de vacunación. Desde el mes de diciembre, desde mediados de diciembre, estamos recibiendo capacitaciones tanto acá como desde la programática para saber cómo vamos a ir incorporándonos en el plan de vacunación una vez que empiecen a llegar de manera masiva las vacunas. Las capacitaciones se tratan tanto desde que sería el momento de la vacunación, cadena de frío, hasta el momento de la inoculación, hasta sería el descarte de los residuos biopatogénicos.
Bueno, la palabra de Ana Villagra, estudiante de tercer año que estudia en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, es voluntaria del Plan Detectar y... Ya lo dijo ella en diálogo con Patagonia Argentina, Nacional Patagonia Argentina, los estudiantes de medicina se están capacitando para la vacunación masiva. 3:59. Madrugada, primera hora del Diario Nacional. Qué rápido que pasó, ¿no? Bueno, no, nos tiene, estamos ahí alertas con todo lo que ocurra en las provincias de Cuyo, particularmente en San Juan. Después voy a leer algún mensaje de un compañero que está viviendo ahí en la provincia de San Juan también, o en Mendoza. Ahora les voy a leer el mensaje, en un ratito nomás. 4:00 a.m, está Gustavo Ríos para la síntesis informativa. Gustavo.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Centros de acceso a la justicia asesoran para acceder a las vacunas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informó que los equipos estarán a disposición de la población. Lo harán para resolver las dudas sobre el proceso de inscripción, el calendario de vacunación y los puntos de acceso a la vacuna en cada municipio bonaerense. La defensa de Amado Boudou pidió que siga con prisión domiciliaria. Apeló ante la Cámara Federal de Casación y pidió que siga con ese beneficio bajo supervisión electrónica. El recurso fue presentado con efecto suspensivo ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4, quien ahora deberá resolver si lo concede.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 18 grados, humedad 79%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 22 grados 7 décimos, humedad 54%. El cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional, la radio pública.
Por eso te quiero, junto a vos.
Volvamos a escucharnos.
Diario de Nacional.
Sí, Claudito. Bueno, Jesús no va a permitir que pase más nada en San Juan. Lo que te quiero decir es que en ese horario, calculo que 11:45 más o menos, acá en Núñez bajó la tensión de la luz y volvió a subir fuertemente. Y bueno, nos llamó la atención. Si bien no sentí nada, ningún movimiento, pero me llamó la atención.
Claudio, buen día, te hablo Hugo Azar de Tafillejo. Yo estaba levantado aquí en Tucumán, no se sintió absolutamente nada, estaba viendo el programa de Juan Amorín por C5N, y pero igual mando el abrazo solidario. En el 44 sí lo escuché, tenía 7 años. Y fue terrible.
Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, el agradecimiento a Carlos de Núñez, que dijo que ahí se le cortó la luz o algo parecido, y Hugo Asad, que en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, no sintió nada y se acordó del famoso terremoto, del trágico terremoto en realidad, del 44, se acordaba lo impactante que había sido a la edad de 7 años. Recuerda, Hugo tenía 7 años cuando ocurrió ese trágico terremoto de 1944 en la provincia de San Juan. Bien, compañeros que se van comunicando a través también del 351-717-0505. Acá un compañero que no me dice el nombre, me dice: hola queridos, esta es la realidad, estoy volviendo de Pocito. Casa caída de un familiar en la calle 15 entre Mendoza y Aberastain, donde también vimos derrumbadas otras 5 construcciones más, claro, todas ellas de adobe, y no es alarmar decir la realidad que en breve se tendrá que dar a conocer. Tengo video para enviarles así, si así lo quieren. Bueno, hay videos de casas agrietadas, de casas caídas. Bueno, también mi amigo Hernán Harry Rueda, que vive en Pocito, a 20 kilómetros de la capital sanjuanina, me dijo que fue tremendo cuando se movió, cuando se produjo el movimiento sísmico. Él me dice que el epicentro estaba a 40 kilómetros de donde él vive. Dice que la casa se movió de una manera terrible. El auto se le corrió un metro, se le corrió un metro. Está ubicado, digamos, en una zona libre. Se le corrió un metro el auto. Dice que la heladera también se le ha corrido, muebles que se le han caído. Dice que vieron un momento espantoso, con mucho miedo, pero más que nada pensando en las hijas, ¿no? En las dos hijas que tienen, y que me decía: no estamos durmiendo, realmente estamos asustados. Nunca viví algo así en mi vida, dijo Harry, querido amigo, que vive en Pocitos junto a Natalia y sus hijas. Les mando un beso grandote, les pregunté si estaban bien, me dice: estamos bien, estamos cuidados, no nos pasó nada, pero realmente nos pegamos un susto bárbaro, no sabes cómo se movía la casa. Tremendo, y es una casa grande. Una zona, ahí por lo que me muestra Harry, me mandó algunos videos, por lo que me muestra Harry, es una zona donde hay acequias, ¿no? Y acá veo una casa derrumbada, la acequia, en el barrio donde vive Harry, en Pocito. Una casa totalmente derrumbada, ¿eh? Quedaron los marcos de las puertas parados, pero la casa totalmente derrumbada. Por momentos, en algunos sectores, es muy dantesca la imagen. Pero bueno, hasta ahora se habla de 3 personas heridas, de 3 personas heridas en la provincia de San Juan. Recordamos, un movimiento telúrico 23.45 se produjo hoy en la provincia de San Juan, 6.4 en la escala Richter, y se sintió muy fuerte en Cuyo, naturalmente en Mendoza, pero también Córdoba y distritos mucho más distantes, como algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también en la República de Chile. Habló el gobernador Uñac, quiero decir, en conferencia de prensa, pidió calma a la población, conferencia de prensa que la dio en horas de esta madrugada, luego del terremoto de 6.4 grados en la escala Richter, que se registró anoche, en las últimas horas de anoche, y que tuvo epicentro 57 kilómetros al sudoeste de la capital de San Juan. Escribió un primer mensaje en las redes, Uñac, para transmitir calma a las familias, y luego encabezó una repentina conferencia de prensa en la que reveló que estaba en comunicación permanente con el gobierno nacional. Precisó que hasta el momento no hay víctimas fatales, pero sí 2 niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con traumatismo grave, además de 4 personas evacuadas en el departamento Sonda, quienes fueron derivados a un centro integrador comunitario cercano. Asimismo, informó que detectaron algún tipo de fisuras y otros problemas en infraestructura de viviendas en algunas ciudades afectadas por el sismo, e incluso una casa derrumbada, aunque sin heridos, en la localidad de Rawson. Así estamos permanentemente informando con lo ocurrido en la provincia de San Juan, y un abrazo grandote a todos los queridos compañeros que viven en San Juan, en Mendoza. Un abrazo muy grande. Les pido, por favor, que manden mensaje. No llamen por teléfono, por favor, no llamen al teléfono para los mensajes. Les pido, por favor, encarecidamente, no llamen porque no, no, me tengo que ocupar del programa y no puedo atender. Así que manden mensajes. No voy a atender los llamados telefónicos. Son incesantes los llamados telefónicos a la línea del chat. Por favor, 351-717-0505. Escriban, relaten. Nosotros lo vamos a transmitir a la amable audiencia de todo el país. Exactamente 4:12 de la madrugada. Después vamos a ir con otros títulos también, ¿sí? Recordemos que el gobernador Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, presentó la segunda etapa de fondos para reactivar el turismo y la cultura. Productores y pymes elogian la baja de derechos a la exportación. En el caso de Fernando Báez Sosa, el chico que fue cruelmente asesinado en Villa Gesell hace un año, en el día de ayer hubo actos y homenajes en Villa Gesell y Recoleta a un año del horrendo crimen. Digamos que en materia de coronavirus, la segunda dosis de la vacuna Sputnik estará en esta jornada de este martes en toda la República Argentina. La ANMAT aprobó el test argentino para la detección rápida del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, advirtió de un catastrófico fracaso moral por concentración de vacunas. En el reporte del Ministerio de Salud dieron cuenta de 425 muertes. Muy grave lo que pasó en el día de ayer. Se reportaron 425 muertes por coronavirus y los casos fueron 8.185 en las últimas 24 horas. En Brasil adelantaron el inicio de la vacunación en todo el país. Sobre el coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud, Bisotti, dio cuenta que los jóvenes entre 15 y 19 años presentan un crecimiento acelerado de casos. Sobre la muerte de Nisman, sobre el suicidio de Nisman, un informe indica que la pericia de gendarmería no cumplió con los protocolos. No cumplió con los protocolos. Y lo que habíamos dicho hace un ratito, el presidente Alberto Fernández se va a reunir en Chilecito, provincia de La Rioja, con el gabinete federal y el miércoles con gobernadores del norte del país. En Rusia crearon un consejo de expertos internacionales para la vacuna Sputnik V, ¿sí? Después, bueno, también vamos a escuchar seguramente el testimonio de Hugo Yasky, donde habló de la participación de la CTA de la campaña de vacunación y la vuelta a las aulas a partir de marzo en gran parte de los distritos del país. Bueno, siguiendo con el Diario Nacional, vamos ahora con el testimonio del rector de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, quien comentó que se van a producir 12.000 dosis mensuales de suero equino. Se refirió a la fabricación de este suero equino para tratar la COVID-19, consignando que ya hay un stock disponible y además existe una capacidad de producción de 12.000 dosis mensuales. La palabra del rector de la Universidad Nacional de San Martín, ALU4 Nacional Patagonia.
Sí, en realidad es una aclaración que hace, que es muy pertinente, la verdad que estas advertencias sirven para clarificar. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sacó un comunicado que en principio parece un poco fuerte, pero que en realidad dice claramente que ellos no recomiendan el uso para personas que tienen terapia intensiva, que lo que hace es ratificar también en algún sentido, leyéndolo como corresponde a la autorización del ANMAT, no está previsto, porque además no fueron incluidos los casos de personas que estaban en terapia y personas que estaban mecánicamente asistidas en la respiración, en el análisis del producto. Entonces, está bien la aclaración que hace la sociedad argentina y está bien porque sirve para aclarar que esta solución, este suero, demostró su eficacia en una reducción del 45% de la mortalidad para estos casos que decimos que son moderados y severos, de aquellos que todavía no han llegado a la necesidad crítica de ser internados en una terapia intensiva o tener mecanismos de asistencia respiratoria, por lo cual entonces esto finalmente, aunque parezca una crítica, es una aclaración para toda la comunidad médica necesaria para que entonces se atienda a la verdadera al verdadero universo que podría recibir este suelo.
La palabra del rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, quien comentó en diálogo con el LU4 Nacional Patagonia que van a producir 12.000 dosis mensuales de suero equino para mitigar la COVID-19. 4:17 de la madrugada. Habló el abogado Hernán Quez, donde médicos presentaron un amparo porque el servicio en San Martín de los Andes está saturado en la provincia de Neuquén. Detalles de la situación que obligó a los médicos terapistas a presentar un amparo ante una situación límite durante esta pandemia de coronavirus. La palabra del abogado en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Se presentó un amparo el día viernes a la justicia civil de la ciudad de Neuquén. Centralmente lo que se tiene en ese amparo es que se asegure el servicio de terapia al hospital Carmen Yondón, que va a declarar que es el único servicio de terapia nivel 1 en toda la provincia de Neuquén, que se asegure el plantel mínimo de médicos intensivistas por guardia, que se produzca una reestructuración y el equipamiento de la unidad de terapia intensiva y de las salas de descanso para los médicos, más otras cuestiones vinculadas con el quehacer diario, como un reporte adecuado de los medicamentos para que no se produzcan faltantes, y en general lo que piden son condiciones dignas de trabajo vinculadas con un recurso que está agotado y sobresaturado. El mayor déficit que ellos plantean tiene que ver con el recurso humano. Más allá de que ha habido casos de faltantes de drogas como el midazolam o la enoxaparina, y que tuvo que paliarse con otras drogas alternativas, el planteo tiene que ver con una saturación del recurso humano. Para ponerlo en contexto, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva recomienda un médico cada 8 camas y lo que estamos teniendo es un médico cada 16 camas. La ley 3118, que es la que me establece conmigo el Ministerio de la Salud, habla de un trabajo de 30 horas semanales o de 120 mensuales, y estos profesionales están teniendo 66 horas de trabajo semanales y 264 horas mensuales, sumando hasta 22 guardias por mes. Usted me escuchó bien. Entiendo que estar 22 guardias al mes es lo que motiva que nosotros digamos o mencionemos que su trabajo termina siendo cruel e inhumano. Pero bueno, más allá de lo agotador que esto explica, esto lo que genera o la consecuencia que genera es que no puede asegurarse una terapia adecuada, que la salud, que es un derecho constitucional, no sea cubierta adecuadamente, y no nos referimos solamente a la de los pacientes, sino también a la de los propios médicos. Exponerlos a los profesionales a este régimen del trabajo implica incluso exponer la propia salud de los médicos.
Desde la provincia de Neuquén nos vamos ahora a Santiago del Estero, donde habló la licenciada en psicopedagogía Claudia Cavalotti. Creo que los chicos, dijo, tienen muchas expectativas por volver a clases. ¿Cuáles son las inquietudes de las y los niños de cara a una posible vuelta a las clases durante la pandemia de coronavirus? ¿Qué debe hacer la familia en este tipo de casos? Te lo explica la licenciada Cavalotti en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Si bien muchos chicos han continuado con las actividades escolares, todo era a su ritmo, a su tiempo, en un espacio privado. Entonces creo que esto de la organización personal, la rutina, los hábitos, el orden que siempre imprime la escuela, se ha ido perdiendo. Y creo que los chicos, tanto adolescentes como niños, tienen mucha expectativa por volver. Quieren las clases presenciales, porque, bueno, significa el reencuentro con sus compañeros, con sus docentes. Creo que han aprendido a extrañar la escuela y a esto hay que prepararlos en la cuestión horarios, en las cuestiones hábitos, pero también en enseñarle la responsabilidad a cada uno, ¿no? Creo que ha sido un año muy difícil que nos encuentra más preparados, pero que fundamentalmente la familia tiene que hacer tomar conciencia de la responsabilidad de cada uno en el cuidado propio, en el cuidado de su familia y en el cuidado de sus compañeros, de sus docentes. Entonces, la reorganización personal pasa por el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los límites, de los del saber cuidarse y cuidar al otro con responsabilidad más allá de las prácticas cotidianas, porque esto se ha perdido y por largo tiempo. Sí. Los chicos tienen que saber que van a la escuela, que tienen que cuidarse y que al retornar a la casa tienen que incorporar otras nuevas rutinas de higiene, de protección, de higiene de sus materiales. Entonces todo requiere un tiempo prolongado de dedicación.
La palabra de la licenciada Cavalotti en diálogo con Nacional Santiago del Estero. Nos vamos a Santa Fe. El coordinador del Ministerio de Seguridad Provincial, Facundo Bustos, se refirió a los operativos que interrumpieron fiestas clandestinas, un detalle del trabajo de las fuerzas correspondientes al cumplimiento del distanciamiento durante la pandemia de coronavirus y también a las fiestas clandestinas que fueron interrumpidas. Su palabra, el testimonio brindado a LRA 14 Nacional Santa Fe.
Como todos sabemos, en la provincia de Santa Fe está rigiendo el decreto 06 del 2021 del gobernador Marperotti, que adhiere al decreto 04 del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Uh-huh. A partir de ese decreto se dispuso, por una cuestión de salud pública, de la circulación nocturna queda absolutamente restringida a los horarios que vos bien acabas de explicar.
Sí.
Ya en la provincia de Santa Fe, hace una semana que estamos con este decreto, y bueno, la policía de la provincia, junto con las fuerzas nacionales, que estamos trabajando conjuntamente, estamos haciendo la aplicación del mismo, y obviamente el intérprete final de este decreto termina siendo el Ministerio Público de la Acusación, con los fiscales a los que los vamos anoticiando, de aquellas personas que vamos encontrando en la vía pública circulando en violación franca al decreto. Estaba circulando sin ningún permiso que lo acredite, es uh-huh. decir, no eran trabajadores esenciales, por lo tanto, se los detiene, se le pide la documentación pertinente y en caso de no tenerla, se anoticia directamente al fiscal en turno mediante una mesa que tenemos operativa junto al Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de la Provincia. Decidimos, digamos, algunos lineamientos generales para la aplicación del decreto ya hace una semana, y bueno, el resultado son estos que vos estás dando acá, que son los mismos que tenemos desde el Ministerio. Sí, este fin de semana tuvimos dos fiestas clandestinas, una fue bastante notable la cantidad de concurrentes que había, en la localidad de Arroyo Leyes, acá en el área metropolitana de Santa Fe, y otra fue en la propia ciudad de Santa Fe, que fue ya el día sábado, a la madrugada, un cumpleaños que excedía ampliamente el número de personas, digamos, que podrían estar festejando un cumpleaños, y también se intervino. Uh-huh. Digamos, nosotros tenemos la central de emergencias 911, donde todos los ciudadanos y ciudadanas pueden denunciar que se está desarrollando alguna actividad que no se puede desarrollar, como puede ser la concentración de personas, y a partir de ahí nosotros activamos todo un protocolo que a veces puede ser con el municipio o la comuna del lugar. Hay alguna sanción administrativa y obviamente la policía de la provincia de Santa Fe haciendo, como vos bien lo explicás, la tarea preventiva, desactivando la fiesta. Y bueno, también ahí tenemos un anoticiamiento al fiscal uh-huh. que nos permitió, por ejemplo, en la última fiesta de Arroyo Leche, uh-huh. el secuestro de los vehículos del presunto organizador y de los elementos que iban a ser de la fiesta, ¿no? O sea, la alcohólica y equipos de música.
La palabra del coordinador del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Facundo Bustos. Bueno, vamos ahora con el enfermero del Hospital Durán, Héctor Ortiz, quien dio cuenta que la situación es muy preocupante porque los casos siguen creciendo. Ortiz, que se desempeña como enfermero hace 37 años en el Hospital Durán, y durante la emisión del programa Radio País que conduce Federica, se refirió a cómo el personal de la salud afronta la pandemia de coronavirus en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Preocupado porque los números, así tal cual lo está escuchando, siguen creciendo, y la verdad que es preocupante porque nosotros hemos llegado a tener cerca de 500 infectados de trabajadores de ese hospital solamente, y realmente 3 enfermeros muertos en el Durán, y nos enteramos anoche de otro compañero fallecido por COVID, un enfermero, Mario Flores, del Hospital Moyano, y otro enfermero que yo conozco, particularmente Casacuna, el enfermero Alberto Fernández, que después de 4 meses también peleando por su vida, falleció. Realmente es preocupante, por eso vemos que la sociedad entienda, que no entiende todavía el tema del cuidado, por eso me alegro el llamado de ustedes. Nosotros somos los que estamos enfrente, fíjate vos que yo te hablé solo de 5 compañeros, pero en total han fallecido 12 en la ciudad, de las cuales 8 o 9 han sido enfermeros, y realmente estamos trabajando cansados, con esfuerzo enorme. Algunos se han podido tomar una licencia los primeros días de enero, pero realmente el rebrote ha logrado que el gobierno de la ciudad suspenda todas las licencias otra vez. Vamos a estar muchos sin haber descansado, volviendo otra vez a la batalla contra este germen tan letal y tan fácil de transmitir. Los trabajadores sí estamos esperanzados. Primero la vacuna, que lamentablemente las dosis que han llegado no alcanzan para todos. 500 dosis solamente al Durante, una planta de 1.800, ¿no? Pero bueno, así como te puedo hablar también de Casacuna, donde yo trabajo, han llegado 85 dosis sobre 1.400 trabajadores. Por eso estamos preocupados también, y el crecimiento se está notando. Fíjate que en el Hospital Durán, la UFU, encargada de atender los casos de febriles de urgencia y con síntomas de coronavirus, solamente estuvo funcionando durante 3 semanas por la mañana, donde se ha notado el crecimiento entre 70 y 80 solamente por la mañana que se atendían, el 60% daban positivo. Ahora, a través de un reclamo, de denuncia, hemos logrado que se abra la tarde, no todos los días, pero con el redoblando el esfuerzo de los médicos y enfermeras de la guardia, que están sumándose a eso.
La palabra del enfermero del Hospital Durán, Héctor Ortiz, en diálogo con Federica Páez en Radio País. Cuatro y media de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 19 grados 3, el cielo despejado, máxima 33 grados para hoy en Buenos Aires, 22 grados 2, 22 grados 2, máxima 34 grados. Ahora vamos a actualizar los datos en un ratito, dale. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, bueno, quien me mandaba y me comentaba un poco la situación vivida en Pocito también era Alfredo Tapia, a quien le agradezco muchísimo todo el reporte que nos hizo a través de su relato en el chat de la línea nacional de Córdoba. Alfredo, un abrazo grande a vos y a toda tu familia, cuídense. Acá, buen día, Claudio, les mando un abrazo a los sanjuaninos en este momento. Oscar de Castelar, damos gracias, que estamos bien. Primero me dice, hola, los escuchamos desde San Juan, Santa Lucía, sin poder dormir, dice, acostados, con la mitad del colchón adentro y la otra afuera, muy asustados, fue horrible lo que vivimos esta noche, damos gracias que estamos bien, es difícil de explicar lo que vivimos, fue espantoso, estamos muy asustados los sanjuaninos. No me dice quién es, decime quién sos, por favor, te mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Y esperemos que no hayan más réplicas, esperemos que se pare un poquito toda esta situación, Acá nos agradece por la compañía, el agradecimiento naturalmente a todos los compañeros. Buen día, Claudio, mi solidaridad para todos los sanjuaninos. 23:45 se sintió leve en edificios de la localidad bonaerense de Zárate. En Zárate también se sintió, en la provincia de Buenos Aires. Saludos, Cristian Fernández. Gracias, Cristian, querido. Un abrazo grande y por tu compañía permanente con el Diario Nacional. 4:32 de la madrugada, 4:32 de la madrugada. Y vamos a ir con la música, si les parece bien. Y en este caso vamos a escuchar a un representante de la música de Córdoba, un querido amigo, que vive en Villa María. Es un, digamos, un representante de la música popular, pero también del rock, y me refiero a Enrique Aiello. Vamos a escuchar a este enorme cantautor haciendo un tema de Jiménez, Viejo Corazón.
Y miles de jugadores, y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Maradona, el último ídolo.
Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos hijitos. Ese es el único problema que tengo.
Tengo miedo, como todo el mundo, que el Barba diga, te tocó. Y bueno, será porque me tengo que ir.
Ha muerto el hombre más importante de la historia del fútbol mundial.
Un documental especial de Nacional.
Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso. Todo lo que hizo fue darnos alegría.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones. Las emociones que nos ha dado y que seguirán.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país en un día histórico.
Yo no me crié ni con bicicleta, ni con asfalto. Comíamos y nos íbamos a acostar en una pieza y dormíamos 8.
un pueblo entregado a los pies del 10 más grande de todos los tiempos. Los sucesos.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Las repercusiones.
Para vivir lo que vivió Maradona necesitamos millones de años.
La despedida.
¿Por qué estos tipos genios se mueren solos y jóvenes?
El duelo popular.
Hoy es un día muy triste para todo el mundo y especialmente sus seguidores de Maradona.
El nacimiento de un mito. Mundial.
Maradona, el último ídolo.
¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Sábado 30 de enero, desde las 17, con repetición el domingo 31 a las 19.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva para la Argentina y el mundo de Nacional, la radio pública.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este verano, escuchás Nacional. Enero 2021, por la radio pública.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos y argentinas a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marina. Voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Y te acercas y te vas después de besar a mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará la mar en mi barca con un levante otoñal y deja que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Thank you.
Ana Belén con Juan Manuel Serrat y el tema de Serrat, un clásico, Mediterráneo.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Bueno, acá se siguen comunicando los compañeros, compañeras, al 351-717-0505, 351-717-0505. En este caso, Guillermina Tisera, nuestra querida amiga. Hola, querido Claudio, mi solidaridad con los hermanos sanjuaninos. Es necesario el regreso a clase. Están dadas las condiciones para este regreso. Temo por los chicos. Un placer escucharte, querido amigo, periodista. Cuídate, besitos. Guillermina Tisera, aquí en la ciudad de Córdoba. Buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo, ojalá no haya secuelas que lamentar tras el sismo en San Juan, aquí en Paraná. Se sintió en los edificios altos sin consecuencias. Abrazos de Maxi desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Un gran abrazo, Maxi. Gracias por la compañía de siempre, por estar permanentemente pegado a la radio pública. Recordando a la audiencia que un fuerte sismo se produjo anoche en la provincia de San Juan y se sintió en varias provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. El temblor registró una magnitud de 6,4 en la escala Richter, con una profundidad de 10 kilómetros, en algún momento 8 kilómetros también. De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro fue a 54 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan. Según los registros, el movimiento se produjo a las 23:46, 22 segundos de anoche, lunes, hora de Argentina. Pasados los minutos, las réplicas se sintieron, aunque con menor intensidad. El temblor también se sintió en varias localidades de Chile, ¿eh? En varias localidades de Chile. Bien, les comento los datos del tiempo correspondientes a esta hora. En Capital Federal y alrededores, les voy diciendo que en estos momentos tenemos 22 grados 9 décimos, 22.9 en Capital Federal, 55 el porcentaje de humedad, el cielo está despejado, 1012.8 la presión, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros. En Córdoba, 18 grados y medio, 56% la humedad, 965.8 la presión, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 33. Quiero agradecer también la compañía de Norma Lares, Belén Castillo, el Negro Castro, que creo que ayer cumplió años el Negro, bueno, me olvidé de saludarlo, Luna Cristal, que también hizo un valioso aporte con el tema del sismo que tuvo lugar en San Juan, el Colo Bonfili, Sergio Carlos Moiragui, Sergio Furno Quevedo, Gatease Sader en Paraná, provincia de Entre Ríos, Francisco Castillo, querido amigo del Esmol, Yasvan, Alejandra Chapman, la querida Eli Fernández, Daniel Piano, Carlos Gastón de la Vega, que seguramente está escuchando la radio, Susi Parisi y Gaby. Muy agradecidos a ellos por estar pegado también a la radio pública de Córdoba. También agradezco los mensajes de la querida amiga Carola Colonelo de Villa Adelina, nuestra compañera Graciela Llame, Daniel Costoya, Nancy Placeriano, Mónica De Sile, Gloria Carranzano, Martín Aragón, el Tano Seminara, Griselda Martínez, nuestra compañera aquí de Radio Nacional Córdoba, Laura Prinzic, que me comenta que una amiga que está viviendo en Mina Clavero sintió el sismo de manera bastante fuerte en la zona de Tras la Sierra. Susana Catani Sanzín también, Lilia Lucchesi, querida amiga, Carlos Bacareza, Fabián Cartier, Marcelo Dualde, mi querido amigo, y Luna Cristal, como habíamos anticipado antes, que nos había ya hecho llegar los saludos a través de la página del muro de Facebook que está a mi nombre. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y a las compañeras. Seguimos con la actualidad y en este caso vamos con José Arteaga. En el marco del operativo vial del verano 2021 hubo aproximadamente 56.000 infracciones en la primera quincena de enero y más de 900 retenciones por incumplimiento del código de COVID-19. El titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Arteaga, sostuvo que estuvieron presentes en más de 60 puntos de la Argentina. Escuchemos el diálogo que mantuvo con LRA1 de Buenos Aires.
Realmente muy, muy intenso la presencia, como bien dijiste, a lo largo y ancho del país, en más de 60 puntos en toda la Argentina, articulando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con las fuerzas de seguridad, con prefectura, gendarmería, policía federal y con la mayoría de las provincias. El sentido y el desafío de la CNRT, Karina, tiene que ver con seguir cuidando la salud y la vida de los argentinos y que nada de lo que pasa en las rutas argentinas o en las vías o en las terminales impacte sobre el sistema sanitario que debe estar vinculado exclusivamente a la pandemia. Ya llevamos dos quincenas. Sí. Verdaderamente se va incrementando el sistema de uso de larga distancia con la restricción que impone cada provincia. Te recuerdo que las jurisdicciones provinciales son quienes fijan los requisitos de ingreso a cada una. Algunas todavía no lo han hecho, sí. Otras siguen exigiendo o declaración jurada, o hisopado, o PCR, o cuarentena. Sí. En función de eso se viene articulando con la Comisión de Reguladora del Transporte y también con el Ministerio de Turismo, que tiene su página web, el link verano, donde todos los usuarios y pasajeros pueden consultar cuáles son los requisitos. Seguimos insistiendo y trabajando mucho para que la prevención, fundamentalmente en la utilización obligatoria del barbijo, en el tomado de temperatura, en la distancia necesaria tanto en terminales como en unidades, garanticen un viaje tranquilo, un viaje seguro, y como siempre nos dice el ministro Meoni, que el transporte público no sea ni eventualmente ni potencialmente un lugar de contagio. Infracciones, lo que más se está verificando en un sector determinado del transporte es el factor de ocupación. Sí. El factor de ocupación de las unidades tiene un límite del 80% para que en caso de algún síntoma de cualquier pasajero en tránsito se lo pueda aislar. Ese condicionamiento estamos verificando y sancionando fuertemente a las empresas que lo incumplen. Obligatoriedad del barbijo se cumple, cuesta mucho, y por eso es importante en medios como el de ustedes en insistir respecto de la distancia social entre pasajeros, fundamentalmente en la espera en las terminales. ¿Sí? Este es un requisito obligatorio, una condición impuesta por la autoridad sanitaria que nosotros tenemos que hacer cumplir, y vemos que cuesta mantener distancia.
La palabra de José Arteaga, titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dando cuenta del operativo vial del verano 2021. Bueno, hay muchos compañeros y compañeras que nos escuchan de San Juan hoy, ¿eh? Están atentos. Acá dice, buenas noches, Nacional, les escribo desde la capital sanjuanina. A estas horas muchos seguimos despiertos y escuchándolos. Agradecemos tanta solidaridad. A esta hora les cuento que siguen las réplicas en un promedio de entre 15 y 20 minutos, incluso a esta hora. Un gran abrazo de parte de Juan Miguel Molina desde la capital San Juan. Un gran abrazo, Juan Miguel, abrazo grandote, cuídense mucho. Y ante cualquier novedad, sería bueno que la vayan transmitiendo y nosotros seremos receptores de lo que vaya sucediendo en la capital sanjuanina. Pero lo está diciendo, siguen habiendo réplicas en un promedio de entre 15 y 20 minutos en la capital San Juan. En la capital de San Juan. En un rato vamos a repasar los conceptos vertidos, un fragmento de lo que virtió hoy en una conferencia de prensa el gobernador Sergio Uñac, que seguramente debe estar recorriendo con parte de su gabinete distintos barrios de la capital sanjuanina. 9:55 de la madrugada, siguiendo con nuestra agenda periodística, volvemos al tema de la pandemia, y habló la secretaria de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, Claudia Calderón, refiriéndose a la presencialidad de las clases, y señaló que todo depende de cómo evolucione la pandemia y el número de contagios. Vamos a escuchar su palabra en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Sí, nosotros lo que estamos viendo hoy es un discurso, el planteamiento de antinomias, y el inicio de las clases sí o el inicio de las clases no. Uh-huh. Y bueno, la crueldad con que las redes ponen estos temas a debatir, que sobre todo, bueno, circulan mucho, y donde la gente opina, ¿no?, desde el sentido común, y eso es bastante riesgoso. Total. Sobre todo cuando hablamos de salud y cuando hablamos de los niños, las niñas y los adolescentes. Uh-huh. Nosotros desde el sindicato, y bueno, también trabajando de manera coordinada con la CETERA, que es nuestra central, tenemos como tres puntos importantes respecto de cómo hay que analizar esa situación, que tiene que ver justamente con la parte de epidemiología que tiene cada jurisdicción, o sea, cada provincia, y eso lo determina obviamente el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Salud de Nación. Así es la organización a nivel mundial, ¿no?, o donde por lo menos las mejores políticas se desarrollan cuando hay una coordinación entre todas las partes que componen el Estado. Uh-huh. Entonces, el primer punto es analizar esa situación, que es muy dinámica, que no depende de las y los docentes, por lo tanto, la UTELPA ahí lo que hace es participar activamente en la COMISED, en la Comisión de Seguridad e Higiene. Uh-huh. Que ha trabajado durante todo el año, que ha elaborado un protocolo muy importante, y fue el protocolo que se aplicó el año pasado con el regreso a la presencialidad que tuvimos en la provincia, que sí, fue muy, muy acotado, pero que fue estrictamente desarrollado ese protocolo, y eso hizo que no existiera ningún tipo de complicación, no hubo brotes, no hubo contagios en las escuelas. De respecto del trabajo de las escuelas, sí, fue muy positivo, y también es importante resaltar la parte pedagógica, ¿no?, y la necesidad que ese grupo y ese sector de niños, niñas y adolescentes que volvieron tenían respecto de volver a encontrarse con sus profesores, profesoras, los maestros y las maestras en el aula, ¿no?
Claro, seguramente.
Sí, perdón. Ese es el primer punto. El segundo punto que también se trabaja dentro de la COMISED en la provincia de La Pampa es el tema de las condiciones de infraestructura y la bioseguridad en las escuelas. Claro. Nosotros tenemos acuerdos paritarios, tenemos ese protocolo aprobado, ese protocolo ya ha sido ejercitado por nuestros compañeros y compañeras, también por la comunidad educativa, ¿no?, por las familias que se han adaptado a cómo volver a la escuela, de qué manera es la mejor manera de cuidar a los chicos, ¿no?
La palabra escuchábamos de la secretaria de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, Claudia Calderón. La defensa de Amado Vudú, del compañero, querido compañero Amado Vudú, apeló la decisión de revocar su prisión domiciliaria. Audio informativo a este respecto.
La defensa del ex vicepresidente Amado Vudú apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión del juez Daniel Obligado de revocar la prisión domiciliaria en el marco de la causa Chicone, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Bueno, muy bien. Libertad a Amado Vudú, libertad a todos los presos políticos, libertad a todas las presas políticas. Seguiremos con ese reclamo. Sí, libertad a todas las presas políticas. Sí, libertad a Amado Vudú y a todos los presos políticos. Muy bien, vamos ahora a la provincia del Chaco, donde el gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, unificó los ministerios de Economía e Infraestructura y designó en la nueva cartera a Santiago Pérez Pons. Vamos a escuchar al gobernador a través de LRA 26, Nacional Resistencia, ¿sí? Nacional Resistencia, recordemos, anunció la unificación Capitanich de los Ministerios de Planificación y Economía e Infraestructura logística y servicios públicos. Reiteramos, designó en la nueva cartera a Santiago Pérez Pons, la palabra del gobernador.
Propiciado la unificación del Ministerio de Planificación y Economía con infraestructura, logística y servicios. Nosotros pretendemos que mientras ese cambio se instituya por la ley de ministerios, efectivamente exista una modificación respecto a quién va a desempeñar ese cargo. Por lo tanto, la licenciada María Wolfin, que se desempeñaba como ministra de Planificación y Economía, pasará a integrar el directorio del nuevo Banco del Chaco y asumirá un rol desde el punto de vista de la supervisión y la transformación de la sostenibilidad de las empresas públicas. El ingeniero Juan Manuel Carreras no está presente en estos momentos aquí, sino que está en el interior desempeñando sus funciones dentro del ministerio, pero tendremos una conversación desde el punto de vista de la asignación de nuevos roles. Quien va a hacerse cargo de esta cartera es el licenciado Santiago Pons. Santiago Pons es un joven economista, integrante del equipo económico de Martín Guzmán, con una especialización también en el exterior, y es una persona muy calificada, competente en el cargo, y se hará cargo de esta responsabilidad el próximo viernes, 11 horas, con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y el secretario de Hacienda, licenciado Raúl Rijo. Vuelvo a insistir, quiero agradecer muy especialmente la cooperación de María Wolfin como ministra de Planificación y Economía en este tiempo. Ha permitido lograr un resultado fiscal primario y financiero sustentable y un gran esfuerzo por el ordenamiento de las cuentas públicas de la provincia. Y sé que va a ser una gran tarea acompañando al presidente del nuevo Banco del Chaco, al contador Federico Muñoz Femenía. Y lo mismo transmito para Juan Manuel Carreras respecto a las nuevas responsabilidades que seguramente tendrá que asumir desde el punto de vista del mejoramiento de la logística y de la competitividad de la provincia del Chaco. Tenemos muy buenas expectativas en esta organización del Ministerio y en el nuevo funcionamiento del Estado, que seguramente remitiremos a la legislatura provincial, pero mientras tanto haremos todo un proceso de transición desde el punto de vista de los cambios. Quiero transmitir básicamente que fueron tres las cuestiones esenciales. Primero, lo que significa la mayor integración en términos de coordinación y eficacia operativa en la fusión de los ministerios. El vínculo entre la ejecución de un plan de infraestructura como agente dinamizador de la recuperación económica y del empleo y las fuentes de financiamiento nacional e internacional, precisamente por el rol que tenía Santiago dentro del staff y del equipo económico de Martín Guzmán.
La palabra del gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich. Segundos para las 5 de la madrugada, segunda hora de nuestro diario nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández expondrá en el Foro Económico Mundial de Davos. Este se llevará a cabo de manera virtual entre el 25 y 29 de enero próximo. También expondrán los presidentes de China, Xi Jinping, de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel. La ANMAT aprobó el test argentino para la detección rápida de coronavirus. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial aportó al nuevo producto la provisión de un insumo clave que se emplea en el proceso de obtención de una proteína del coronavirus. Científicos del consorcio Sindefi Bambú desarrollaron el primer test serológico rápido nacional que mediante una gota de sangre permite saber si la persona está o estuvo en contacto con el virus.
Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco, la temperatura es de 14 grados 5 décimos, humedad 89%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 22 grados 9 décimos, humedad 55%, el cielo despejado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero.
Volvamos a escucharnos.
Trotando en la noche, latigazo de andar de burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda barrada la rienda, amasó al colorado redomón, y como él se amansaron 100 prendas, bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerno. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidé. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasado en un último alarde, bajo el sol de la calle callao, despintao el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos, por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidé.
Iniciamos musicalmente la tercera hora de nuestro diario nacional con el polaco Roberto Goyeneche y la gran orquesta de Armando Pontier, de Homero Manzi y Sebastián Piana, El Pescante.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Los compañeros, compañeras que se siguen comunicando por la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, también mensajes grabados al 0810-222-0870, recordando que anoche a última hora El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, informó que a las 23:45 se produjo un sismo 6.4 de magnitud en la escala Richter en la provincia de San Juan, con una profundidad de 8 kilómetros. El epicentro tuvo lugar en cercanías de la localidad de Villa Media Agua, a 54 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Horas después del temblor, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, dio una conferencia de prensa en la que expresó que hasta el momento no hay víctimas fatales. Vamos a escuchar parte del fragmento de la conferencia de prensa brindada por el gobernador sanjuanino.
El ministro, el ministro del Interior, inmediatamente, recordemos que además que está el ministro Trota, recordemos que está el ministro Trota acá, terminábamos de inaugurar el ENI número 35, Estrella de los Andes, y lo trasladamos al hotel, estábamos conversando y terminando de hacer una valoración de la jornada, y justo, bueno, se vino todo esto, así es que sí, ha habido comunicación, como también de las autoridades de Coquimbo, todos sumamente interesados en saber, porque ellos también sufren esto cada tanto como nosotros, en cuál era el reporte que teníamos de la provincia.
Bueno, ahí está la palabra del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, dando una conferencia de prensa esta madrugada, diciendo que hasta el momento no hay víctimas fatales, solo dos niños con traumatismos moderados y un adulto mayor con un traumatismo grave que está siendo trasladado al nosocomio. Hasta el momento no hay víctimas fatales, solo personas evacuadas en el departamento Sonda, quienes fueron derivados a un centro integrador comunitario cercano. Anticipó que hubo algún tipo de fisura y problemas de infraestructura en algunas localidades afectadas por el sismo. Bueno, en Pocito me han llegado imágenes a través del amigo Hernán Harry Rueda y también de otro amigo querido que se comunicó a través de la radio, Alfredo Tapia. Nos han mandado imágenes donde se muestran algunas grietas en paredes de distintas casas, casas de adobes que fueron derrumbadas. Harry también me mandó una imagen de una casa totalmente derrumbada donde quedaron parados los marcos de la puerta, pegado a acequias ahí en la localidad de Pocito, ubicada a 20 kilómetros de la capital sanjuanina. Bueno, en Rawson se registró también una casa derrumbada, aunque sin heridos. El servicio de agua potable fue suspendido en varios puntos de la provincia, ya que por alguna rotura o caída de árboles podrían producirse problemas mayores, aunque la conexión se va a ir restableciendo de manera paulatina. Nosotros nos habíamos comunicado al comienzo del programa con el compañero de Radio Nacional San Juan, quien dio cuenta del susto que se pegaron ahí en la capital sanjuanina. Él concretamente vive en el barrio Desamparados, ahí a minutos del centro de la capital sanjuanina. Nos referimos a Eduardo Astroga, locutor de Nacional San Juan, quien dio cuenta que en algún momento que perdió el equilibrio se tuvo que sostener en una de sus paredes, su familia estaba en el fondo, por suerte no pasó nada raro. En el caso de otros compañeros nos avisaban que, por ejemplo, tenían estacionado el auto y se corrió un metro el auto, o se le corrió la heladera, o se rompieron muebles. Bueno, vivieron momentos de gran susto los sanjuaninos. Nuestra absoluta solidaridad con todos los compañeros y compañeras que viven en la provincia. Quiero decir que el sismo se percibió con mucha intensidad en varios puntos de Mendoza, La Pampa, La Rioja, el Catamarca y en Córdoba también, en Traslasierra también muy fuerte, acá en la capital muy fuerte. Incluso usuarios del Chaco y de algunos barrios de Buenos Aires aseguraron haber sentido el movimiento. Según la escala Richter, cuando los temblores tienen una magnitud que va desde 6.1 a 6.9, pueden ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Tras el movimiento telúrico, se registraron comprobados al menos 11 réplicas de 4.3 a las 0:03, de 3.6 a las 0:08, de 4.9 a las 0:37, de 3.4 a la 1:28, de 3.4 a la 1:31, de 3.5 a la 1:40, 3.3, 1:56, de 3 puntos a las 2:11, 3.1, 2:20, 3.4 en la escala Richter, 2:30, y 3.2 a las 2:36, todos en la provincia de San Juan. El temblor también se sintió en Chile. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena informó que el movimiento no reúne las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas del país andino. Después uno se va fijando en el IMPRES. Nosotros dábamos cuenta, a ver, de los dos últimos sismos comprobados a las 2:20 y 2:36. Bueno, el IMPRES acá señala exactamente esos dos sismos de 3.4 y 3.2, y después hubo 16 réplicas más, que son sismos determinados preliminarmente, sismo determinado preliminarmente, ¿sí? Hubo como 16 réplicas, entre 3.2 y 3.9 de magnitud, pero son sismos determinados preliminarmente según el IMPRES. Cuando las letras están en negro o las cantidades en negro, es un sismo revisado por un sismólogo, y cuando están en rojo, sismo sentido revisado por un sismólogo, ¿sí? Cuando figuran en negro, son revisados por un sismólogo, puede no sentirse, o en rojo porque se ha sentido fuertemente, ¿sí? Está, eso es lo que informa el IMPRES hasta este momento. Hasta las 4:45, hubo alguna réplica, hasta las 4:45, de 3.9, 3.9 a 10 kilómetros de profundidad, en la zona de la capital sanjuanina. Bueno, así las cosas en la provincia de San Juan. Ahí atento el gobernador, está presente, se encuentra de visita en la provincia el ministro Trotta, quien, como dijo Uñac, estuvo inaugurando un establecimiento educativo. También comentó el gobernador que estaba en permanente contacto con el gobierno nacional, ¿sí? Con el gobierno nacional. Bueno, quería buscar algo más. Me habían informado también que estaba la dirigente en la provincia de San Juan. Bueno, es sanjuanina ella, pero naturalmente ya con una gran incidencia en la política de Córdoba desde hace muchos años. Me refiero a Olga Riutort, quien fuera candidata a gobernadora de San Juan en 1987, se encontraba de visita en la provincia visitando a su mamá. Estaba casualmente ahí en la capital sanjuanina Olga Riutort, pero por supuesto sigue haciendo política acá en la provincia de Córdoba desde hace mucho tiempo, y está ahora trabajando en el armado de su agrupación en la capital cordobesa. Pero se encuentra de visita visitando a su madre en la provincia de San Juan. 5:14 de la madrugada. Y vamos ahora al testimonio del economista Carlos Martínez, investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y especialista en estudios previsionales. En los últimos días presentó su informe La movilidad de las prestaciones de la Seguridad Social Argentina, que tiene por objetivo caracterizar las funcionalidades de la herramienta movilidad en la actualización de los haberes previsionales. Y habló esta mañana en Verano Nacional con Claudio Leveroni con esta fórmula: si el país crece, los jubilados se benefician, dijo Carlos Martínez.
Ahora, en enero y febrero de 2021, van a cobrar lo mismo que cobraron en diciembre de 2020. Uh-huh. El primer aumento va a ser en marzo, es decir. O sea, uh-huh. Son trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Así que para ese primer aumento se espera ver si le pueden ganar por un poquito, aunque sea la inflación. Pero todavía no están los datos consolidados para hacer el cálculo. No, porque son datos que son de diciembre, o sea, terminaron de calcularse a diciembre, y como estamos todavía a 18 de enero, faltan algunos días para que se publiquen. Sí, hay dos topes, digamos. Por un lado está la jubilación máxima, que actualmente están en 150 mil pesos, pero bueno, para la mayor parte de los jubilados es muy lejano, ¿no? Sí. Lamentablemente. Y después hay otro tope, que es la nueva fórmula, que es un porcentaje de 1,03, o el total de los recursos que tengan CES dividido por la cantidad de jubilaciones y pensiones al pago, ¿no? Pero eso nunca se aplicó en los 10 años anteriores que estuvo vigente la norma, así que la expectativa es que tampoco se tenga que aplicar ahora. La fórmula de Macri era 70% por inflación y 30% por salarios. Y la fórmula de ahora es la mitad por salarios y la otra mitad por el aumento de la recaudación impositiva que se destina al CES. Con lo cual, había como dos problemas grandes con la fórmula anterior, que uno era que cuando la inflación aumentaba, cada vez las jubilaciones iban aumentando menos, digamos, porque siempre iban atrás de la inflación. Entonces, eso produjo que en 2018-2019 se perdiera un 15% de las jubilaciones, que es mucho. Y la fórmula actual, lo que tiene de ventajoso, si se quiere, es que si el país crece, aumenta la recaudación, aumentan los salarios, los jubilados se benefician. Con la fórmula anterior, a lo sumo, iban atrás de la inflación. O sea, el componente de salario sea muy bajito. Entonces se espera que también, digamos, puedan compartir, digamos, los beneficios de que el país le vaya mejor, ¿no? Que lo que todos estamos esperando. Un poco la noción que está detrás, que es la noción histórica en las jubilaciones, es que los jubilados son trabajadores. O sea, trabajadores pasivos, pero trabajadores al fin. Entonces sus ingresos tienen que estar relacionados con los ingresos de los trabajadores activos, que son además los que financian las jubilaciones, ¿no?
La palabra del investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Carlos Martínez, quien se refirió a la movilidad jubilatoria. Bien, ayer se cumplieron 6 años del suicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman, y habló el presidente del llamamiento argentino judío, Marcelo Orenstein, quien marcó distancia con la postura de su institución ante la muerte del fiscal Nisman en relación a la postura de la DAIA y de la AMIA. Dijo Orenstein que todas las pruebas indican que fue suicidio. Vamos a escuchar la palabra del presidente del llamamiento argentino judío en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Tanto DAIA como AMIA, como los que se hacen llamar los representantes de toda la colectividad judía, y esto no es cierto porque hay una gran parte que ellos no representan, ellos representan aproximadamente un 25-30% de la colectividad que está institucionalizada, otra parte la representamos nosotros y otra parte no la representa nadie, está integrada a la vida argentina y no integra ninguna organización. La gran diferencia que tenemos con ellos es que ellos, a partir del segundo día, habló en el caso específico del caso del fiscal Nisman. Al segundo día de que se hace el acuerdo con el memorándum, se dan vuelta y empiezan con toda la historia. Y declaran y decretan que el fiscal fue asesinado. Cuando todas las pruebas de todos los peritajes, salvo en que el carga ha pedido, sin experiencia y sin que sean peritos a gendarmería, Patricia Rubel, que es el único que dice que fue asesinado. El resto, todos los peritos han concluido en que fue un suicidio. Tal es que esta gente decreta que el fiscal fue asesinado. Para los que no saben, hay una costumbre en los cementerios judíos donde los suicidas van en los bordes del cementerio. El fiscal tiene un monumento en el cementerio principal de la colectividad que está hablada, al lado de las víctimas del atentado a la AMIA. Tal es el cinismo de esta gente en sostener estas ideas que dieron curso a un montón de situaciones del macrismo volverse a montar sobre la muerte, no es la primera vez que lo hacen, y haber hecho toda una campaña de lavado de cerebro a la gente donde terminaban diciendo todos somos Nisman.
Bueno, la palabra del presidente del llamamiento argentino judío, Marcelo Orenstein, en diálogo con Nacional Paraná, dando cuenta que todas las pruebas indican que la muerte de Nisman fue un suicidio. De esta manera marcó distancia con la postura de su institución ante la muerte del fiscal Nisman en relación a las posturas de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, y de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Sobre el suicidio de Nisman, ocurrido un 18 de enero de 2015, una cobertura de la radio pública, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Primero, la denuncia sorpresiva del fiscal para intentar terminar o herir de gravedad al gobierno de Cristina Fernández en un año electoral, y 4 días después la muerte que un sector de la oposición, y que todavía sigue ahora esa oposición, utilizó aviesamente para demonizar a la Argentina de 2003 al 2015. Ahí jugaron los servicios de inteligencia, el rol que asumieron las embajadas de los Estados Unidos e Israel, los fondos buitres y la historia ficcional escrita por la prensa hegemónica local. Todas las barbaridades y mentiras vertidas por la prensa hegemónica local. Porque está clarísimo que lo del fiscal Natalio Alberto Nisman fue un suicidio.
El 2015 de Nisman, en el que solo vivió 18 días, terminó el 17 de diciembre, cuando la jueza Fabiana Palmagini, a cargo de la investigación de su muerte, decidió apartar a la fiscal Viviana Fein y asumir el caso personalmente.
Bueno, hay novedades en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. La causa ya no está en manos de la fiscal Fein, Liliana Caruso.
Exactamente, porque Fabiana Palmagini, la jueza, yo te diría en criollo, se cansó de tantas presentaciones que hacía la querella, que el pase a la justicia federal, que tomara algunas medidas. Agarró Palmagini y dijo, desde hoy la causa la voy a tener yo, la voy a investigar yo, y ya ordenó algo muy importante. Abrir la feria, es decir, enero, ¿para qué? Para tomarle declaración, nuevas declaraciones, entre ellos a Jaime Estiuso. Y ordenó así que se lo busque, que se diga dónde está y que todas las fuerzas estén atentas a eso. También a la secretaria de Nisman también pidió que se le traslade, y esto es muy importante, la causa que Rafecas, el juez Rafecas, desestimó y que tiene que ver con la presentación que iba a hacer Nisman. Es decir, que la anterior presentación también va a ser considerada ahora por Palmagini. Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Lago Marcino, alguien que no había figurado hasta ahora, por lo menos algunos lo olvidaron, no. La jueza lo que quiere saber concretamente es si tiene que ver o no con el servicio de inteligencia, o por lo menos con Estiuso, que el de vuelta, ya les digo, lo va a llamar nuevamente a declarar.
Su entierro y la marcha de los paraguas fueron el techo de su efímera reivindicación social. Un grupo de fiscales antikirchneristas convocaron a miles de personas para instalar en las calles de Buenos Aires una denuncia destituyente. Cristina asesina.
La lluvia torrencial acompañó a las 400.000 personas que recorrieron Buenos Aires pidiendo verdad y justicia para Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la presidenta argentina Cristina Fernández. De la marcha del silencio a la de los paraguas, que se convirtieron en símbolo, en denuncia y en una forma de apoyo a los familiares del fiscal, especialmente a la jueza Sandra Arroyo, su exmujer, y a la mayor de las dos hijas de la pareja. La protesta fue convocada por un grupo de fiscales argentinos que pidieron evitar las consignas políticas, pero los manifestantes sí reclamaron que las instituciones investiguen el caso hasta sus últimas consecuencias.
Queremos que haya justicia en la Argentina, queremos un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, donde se pueda vivir con esperanza y donde pueda reinar la verdad, ¿no?
Amigos, compañeros y allegados encabezaron la marcha que recordaba a otra histórica manifestación, esta en 1994, en repudio del atentado contra la mutua judía Amia. Justamente el caso en el que trabajaba Nisman antes de morir en circunstancias sin aclarar.
Pero la imagen del mártir fue devaluándose rápidamente con el correr de los días, a partir de la aparición de pruebas irrefutables que documentaron sus repetidos viajes a paraísos turísticos, siempre acompañado por muy jóvenes modelos.
Bueno, la cobertura sobre el suicidio de Nisman, interesante reporte de la radio pública a través de nuestro compañero, querido compañero, colega, queridísimo amigo, Gustavo Campana, quien era que llevaba a cabo el relato de toda esta enorme cobertura, donde primero estaba la denuncia sorpresiva del fiscal para intentar terminar o herir de gravedad al gobierno de Cristina Fernández en un año electoral, 4 días después la muerte, el suicidio que un sector de la oposición, aviesamente, malintencionadamente, utilizó para demonizar al gobierno de Cristina, y también cómo jugaron, qué rol asumieron los servicios de inteligencia, las embajadas de Estados Unidos e Israel, los fondos buitres y la historia ficcional escrita, las mentiras escritas por la prensa hegemónica local. Las mentiras vertidas en torno a la muerte de Nisman por la prensa hegemónica local. 5:26. Bueno, hubo un vuelo, ustedes saben bien, sobre toda la guarnición de Campo de Mayo para aprobar si existieron centros clandestinos. Alejandra Mumbach, presidenta de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, comentó que se implementaron en nuestro país durante la última dictadura genocida una serie de acciones que no tenían antecedentes en la Argentina, y una de esas prácticas aberrantes fueron los vuelos de la muerte. Fueron los vuelos de la muerte que, dado el testimonio de los testigos, se pudieron constatar en distintos juicios. Vamos a escuchar la palabra de Alejandra Mumbach en diálogo con LT12, Radio Nacional General Madariaga, de Paso de los Libres.
Lo que sucedió en nuestro país en el último y más aberrante golpe de Estado, que lo llamamos terrorismo, como no se lo llama a los anteriores, precisamente porque se va a implementar una serie de prácticas que no tenían antecedentes en nuestro país, pero que, bueno, más allá de las escuelas de las Américas y también de la escuela francesa, y una de esas prácticas aberrantes son los vuelos de la muerte, que, dado el testimonio que produjo, por ejemplo, Adolfo Cilingo, se pudieron constatar en distintos juicios que ya se llevaron adelante, de que los mismos fue una práctica recurrente en las políticas que han tenido los genocidas en nuestro país. Claro. Y que lamentablemente hasta el día de hoy estamos esperando encontrar la verdad de un número que no lo podemos decir exactamente, porque si hay algo que han mantenido es el pacto de silencio, y hasta el día de hoy no podemos saber exactamente la cantidad de personas, que para nosotros no son números, sino que son seres humanos que han sido exterminados por el propio Estado, que era el que tenía que protegerlos y resguardarlos ante cualquier tipo de injerencia del propio Estado o de otro enemigo. Lo han considerado el enemigo interno, mal llamado enemigo interno, porque fue un genocidio que ocurre en nuestro país. Claro. Por eso es tan interesante y tan importante que la ciencia, por más de que hayan pasado los años, nosotros decimos, ¿no?, que la justicia llega un poco tarde, esa justicia que llega tarde muchas veces ni siquiera es justicia, pero sí podemos encontrar una reivindicación histórica al comprobar que estos vuelos existieron, que ya están probados por los juicios que te comentaba anteriormente, pero sí poder encontrar dónde fueron arrojados, a base a los testimonios y ahora gracias a la tecnología, y poder llevar un poco de paz a esas familias que tanto lo merecen, porque por más de que pasen los años, lo siguen buscando, y las generaciones que siguieron a estas personas que fueron cruelmente asesinadas, abatidas, destruidas, sigue sucediendo, porque es algo que no termina, o sea, la familia lo sigue reclamando y se sigue reproduciendo generación tras generación. Por eso es un crimen que nunca culmina, por eso son delitos de lesa humanidad, que a veces cuesta un poco hacer entender a muchas personas de por qué estos delitos nosotros seguimos pidiendo y reivindicando justicia.
Claro.
Y bueno, para nosotros fue una gran noticia, los organismos de derechos humanos estamos muy interesados en que esto se pueda saldar, de que se puedan encontrar los restos de estas personas, de que se puedan probar estos crímenes y también de que la tecnología nos ayude a encontrar a todos nuestros desaparecidos.
Ahí escuchamos la palabra de la presidenta de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, Alejandra Mumbach, quien se refirió al vuelo que se llevó a cabo sobre toda la guarnición sobre Campo de Mayo para probar si existieron los centros clandestinos, durante la última dictadura cívico-militar-clerical genocida. La palabra de Mumbach. donde expresaba que los vuelos de la muerte fueron una práctica recurrente de las políticas que han tenido los genocidas durante la última dictadura cívico-militar clerical. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 18 grados 2, la humedad 59%, la presión 965 decimal 7 HPA, viento del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, el cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 33. En Buenos Aires, 22.9 a esta hora, 49% la humedad, cielo despejado, presión 1012 decimal 8, viento del noroeste a 16 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 34. Me olvidé saludar a Dalila Cáceres, que está en la operación técnica en Maipú 555. Un abrazo para Dalila, quien se suma al gran equipo de Diario Nacional. Está sumada desde las 4 de la mañana, quiero decir, ¿eh? Está trabajando Dalila, como siempre, eficiente como operadora en Maipú 555. 5:32, y vamos a escuchar a este enorme cantautor. En este caso, hay una versión que él hizo para el disco del trío Lagos, González y La Puble, que un día lo voy a traer y lo vamos a escuchar, pues no está levantado en todas las plataformas, pero sí encontramos esto, que es el mismo tema, con otro arreglo hecho por él, y me refiero al gran Galo García, Hugo Galo García, que va a cantar su propio tema en coautoría con la inolvidable María Bernicke, que tuve el placer de conocerla, María, hace muchísimos años, cuando fue guionista en Radio Mar del Plata. Tuve el placer de conocer a esa mujer maravillosa, enorme ser humano como María Bernicke, que todos la conocíamos como María de la A, que también había hecho un tema llamado La Avenida de los Tilos, que lo cantaba en alguna época una intérprete llamada Luciana. Pero acá, junto con Hugo Galo García, crearon el tema No me olvides si me muero, cantado bellísimamente por Galo, de esta manera.
Adentro de mi alma puse un ramito de violetas para que el canto perfume y las flores no se vean. Junto a las violetas puse tiernas ramas de membrillo para que el cielo me ayude a cantar cantos sencillos. La violeta y el membrillo y la hojita del romero, para que el canto se lleve el recuerdo que más quiero. Cierro los ojos y miro un silencio que es tan hondo, y la voz me va subiendo y gritando desde el fondo. Puse un altarcito encendido para que el cielo me ayude a entender amor y olvido, entender que pueda haber tanta filosa injusticia, tanto filoso cuchillo, tanta traición repartida. Oyendo, no me dejes cantar solo, que el canto de un solitario siempre ha sido pesaroso. No me dejes cantar solo, no me olvides si me muero, no me consueles si lloro, no me apagues si me quemo.
Enorme Galo García, Hugo Galo García, haciendo No me olvides si me muero, chacarera trunca, en coautoría con María Bernicke, nuestra querida María de la A. pausa y enseguida volvemos con la última parte del Diario Nacional aquí por la Radio Pública.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
La altura del río en Puerto Gualeguaychú, 1,50 m.
Para Betty en estancia 17 de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo control.
Queremos comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina que la reunión en San Salvador de Jujuy sobre salud indígena.
Radio Nacional, gobernador Gregori se presentó. Mensajes, servicios al poblador rural.
La radio de la patria.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública. Tiene servicios.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano. Estás en Nacional.
Enero 2021.
Adentro, zambita de la quebrada, zambita airosa para bailar, revolviendo los pañuelos bajo los cielos de Maimará. Cuando me ausente del pago y alguna pena quiera olvidar, al compás de mi guitarra, zamba querida, te iré a cantar. Vuelta,
zamba te llevaré. Canto me alegrará, porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará.
¡Segundita!
Las fiestas de mi pago, bombo y guitarras se escucharán, charango que nací cajas, sincho y relevo para el carnaval. Y así cantando y bailando, mozas y changos se alegrarán al compás de esta zambita, dale que dale sin descansar.
¡Vuelta!
Zamba te llevaré, tu canto me alegrará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará.
El querido Tomás Lipán, representante de la música del noroeste argentino de la provincia de Jujuy. Tomás Lipán de Purmamarca, haciendo... La Maimareña.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Rápidamente vamos a saludar a Lautaro Villamor en un día muy intenso de información, naturalmente recordando que hubo un fuerte sismo de 6.4 en la escala Richter de magnitud en la provincia de San Juan. El temblor se sintió no solamente en San Juan, sino en varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba. Lo sentimos muy fuerte a las 23.46, momento en que se produjo el momento telúrico. Hay fotos impactantes del terremoto en San Juan, donde vemos horrible, caminos horrible. Quebrados, rutas agrietadas, a edificios caídos y estanterías de negocios volcadas. También algún poste de luz caído en distintos lugares, distintas localidades de la provincia de San Juan. Recordamos, 6.4 en la escala Richter. Lautaro Villamor, Pasión Nacional, toda la información deportiva. Querido Lautaro, bienvenido, buen día.
Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos y toda la audiencia.
Bueno, acá, pendiente de todo lo ocurrido en San Juan, muy tempranamente nos hemos comunicado con el colega Astroga de LRA23, dando cuenta de lo ocurrido, de las contingencias que debieron vivir los sanjuaninos tras el remesón generado a última hora de anoche, ¿no? Así que, honda preocupación, sí. Muchos sanjuaninos sin dormir, con mucho temor, con mucho miedo, y hubo muchas réplicas más, ¿no? Más de 16, 17 réplicas.
Sí, yo miraba recién las imágenes a las cuales hacías alusión, Claudio, es terrible, sobre todo a uno también le da los comercios, ¿no? La gente de a pie que, bueno, lamentablemente pierde hasta mercadería y juega con su propia salud a partir de este hecho desafortunado de la naturaleza, ¿verdad?
Exactamente. Así que, bueno, estuvimos muy pendientes, además yo recibiendo información de queridos amigos que viven en San Juan también, relatando que lo vivieron con mucho temor. En el caso de un amigo, querido Harry Rueda, me dijo, jamás viví algo tan parecido como esto, Claudio. El coche se me corrió un metro se le corrió el coche ahí donde lo tenía estacionado, la heladera se le corrió, se le cayó un mueble, se movía la casa como un naipe. No, muy terrible todo lo que me contó Harry, ¿no? Estaba muy asustado, pero por suerte él y la familia se encuentran muy bien.
Bueno, Claudio, voy rápidamente al deporte. Hoy al mediodía habrá una conferencia de prensa del futbolista Lisandro López. Básicamente va a anunciar que se va de Racing. Él es un ídolo, está claro, en la institución de Avellaneda. Tiene 37 años, ahora en marzo cumple 38. La realidad concretamente es que le ofrecieron jugar en el Atlanta United, un equipo de Estados Unidos. Es una oferta desde lo económico, te imaginarás que jugosa, porque le pagan en dólares. Y allí está Gabriel Heinze, el ex jugador de la selección, el ex técnico, entre otros, de Vélez. Su último paso fue por allí, así que por ahí continuará su carrera, Claudio. Es ya común, ¿no? ¿Cómo se abre esta plaza del fútbol estadounidense? Y allí eligen para terminar su carrera muchos futbolistas, ¿verdad?
Eligen o como paso intermedio, porque fíjate que Ibrahimovic también fue la MLS y nadie pensaba que retornaría al fútbol italiano, y mirá, lo está haciendo con creces, ¿no? Es el goleador del Milan, puntero de la Serie A italiana, a los casi 40 años, ¿no?
Absolutamente. La realidad es como estás marcando, hay dos, digamos, caminos a la hora de ir al fútbol estadounidense, que es, si se quiere, no tan competitivo, aunque está creciendo. Uno es un paso intermedio, como hizo Zlatan Ibrahimovic, un paso como para hacer una diferencia económica y después retornar, y otro que es al que uno le da la sensación, el camino que tomará Lisandro López, que es el de ir finalizando su carrera allí. Te cuento rápido
buscará de hacer, perdóname, los últimos mangos, Lisandro. Yo creo que van para eso, ¿qué crees que te diga?
Sí, total. Bueno, coincido plenamente, sí, absolutamente.
Es así. Te escucho, Lautaro,
dale. Te digo más, hablaba con algún colega que está muy cerca de la institución de Avellaneda y me contaba que hace tiempo Lisandro quiere además después ya quedarse radicado en los Estados Unidos, con lo cual, bueno, seguramente eso es lo que sucederá. Te decía que el quirófano de Boca está trabajando a pleno. Vos sabés que Claudio Ramón Guanchope Ávila será sometido a la intervención quirúrgica por una hernia inguinal que lo tiene a Maltaer hace rato.
Es cierto.
Nosotros marcamos que la merma física de Ávila es notoria, que lo futbolístico responde, pero el físico quizás no. Y así que evidentemente es una de las cuestiones que va a querer solucionar. Lo que sí te digo es que fue operado con éxito el tobillo izquierdo, el Pulpo González. Ajá. Ahora lo que resta saber es cuánto va a tardar en recuperarse, porque, bueno, no siempre 2 + 2 = 4 en la biología de cada cuerpo humano, pero se estima más o menos que una operación de estas características son 3 meses afuera de una competencia, de la alta competencia, ¿no?, de un deporte profesional, con lo cual de movida se perdería el principio de la pretemporada y el principio del torneo local, que comienza el 14 de febrero.
Ah, el 14 de febrero ya comienza el torneo local, así que no hay descanso prácticamente, ¿eh?
No. Esto, todos los calendarios ajustados a raíz de la pandemia. Simplemente termino con esto, Claudio. Patricio Lito dirigirá la final de la Copa Libertadores, que se va a disputar el 30 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, entre el Palmeiras y el Santos. Sí. Y estará Mauro Vigliano, estará como encargado del VAR, con lo cual allí los argentinos estarán también dentro de la historia de la Copa Libertadores. Y la Copa Sudamericana, que la van a disputar el 23 de enero, Lanús y Defensa y Justicia, va a ser dirigida por el uruguayo Leodán González. Ajá. Y en el VAR estará un árbitro que seguramente conocés porque es muy polémico, a mí no me gusta nada, en lo particular, que es el chileno Julio Bascuñán. Allí estará en el VAR.
Buah, sin palabras. Lo que sí vi la goleada de Palmeiras al Chimao, al Corinthians, 4-0, ¿eh? Sí. 4-0 el Palmeiras. Sí, bueno, sí. Parece que tomaron coraje los muchachos del Palmeiras. Se sacaron el cagazo que tenían el otro día.
Todos los goles que no metieron en su momento lo están metiendo ahora.
Sí. Se sacaron el miedo. Bueno, los muchachos del Palmeiras. Es verdad. Bueno, querido, me tengo que apurar porque viene la gran actriz nacional Sandra Prado, pero antes tenemos que pasar a algún testimonio más importante todavía que nos quedó de la anterior hora. Querido, un abrazo enorme, como siempre valorando tu aporte, por supuesto valioso, al Diario Nacional.
Abrazo grande, Claudia, a todos los trabajadores que hacen posible que estemos al aire a esta hora.
Gracias, querido. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Nos reencontramos luego. Te voy a escuchar luego con el Chelo ahí en verano 2021. 5:49 de la mañana. Bueno, Raúl, le había recordado que en las últimas horas falleció el gran bailarín y coreógrafo Juan Carlos Copes, a la edad de 89 años. El artista llevaba ya algunos años alejado de los escenarios. Y quien habló con palabras muy elogiosas fue el notable intérprete Raúl Polo Lavie. El querido Polo recordó a Juan Carlos Copes al señalar que creó un estilo de tango, destacó que fue un profesional que amaba la música, fue muy serio en todo sentido.
Aquí estoy con ustedes para recordar a un grande de la danza, sin lugar a dudas, que fue Juan Carlos, un hombre muy respetado por mí, conocido de hace muchos años, cuando él inclusive tenía un espacio en la calle Córdoba, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, una especie de donde se hacía sus espectáculos, y yo comenzaba ahí mi carrera, y era asiduo concurrente al lugar, y de ahí empecé a conocerlo, y después ya nos unimos en la amistad y en el trabajo. Una de las primeras cosas que hicimos con él, bueno, fueron en Estados Unidos, todavía no había empezado Tango Argentino, que duró 10 años por el mundo, más también, porque después volvimos en el 2000 nuevamente a Broadway, y realmente Debo decir que eso fue un hombre muy serio, un profesional total. Amaba su profesión, amaba la música, y muy serio en todo sentido. O sea, respetaba mucho, inclusive a sus compañeros, era un hombre muy correcto en el trato, muy tranquilo, sereno siempre para su forma de vivir. Nunca elevaba la voz. Era realmente un placer, un gusto salir con él, conversar, comer, tomar algo, porque derramaba así una paz y una seguridad muy grata, ¿no? Para estar juntos. Él creó un estilo muy fino de tango, muy elegante, cuidaba mucho los detalles. Fue un bailarín de salón, más que ahora uno está acostumbrado a ver las dificultades aéreas que utilizan las parejas de danza, de tango. Él jamás hizo eso. Él respetaba mucho la danza propia del tango, como se bailó en la época de las milongas del 40. Pero a su vez le inculcó al tango espectáculo, no las acrobacias que muchos adoptaron posteriormente, sino una forma. Él era muy buen coreógrafo, manejaba muy bien los grupos y realmente creaba una especie de misa tanguera donde expresaban todo a través de la danza.
La palabra del querido Raúl Lavie, recordando la inmensa figura del gran coreógrafo y bailarín de tango Juan Carlos Copes, recientemente fallecido a la edad de 89 años. ...22 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, espera una máxima de 34... ...18.2 en Córdoba, se espera una máxima de 33... cielo despejado en la capital federal, cielo despejado en Córdoba. Sandra Prado, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Qué dice?
¿Qué cuenta usted?
Bueno, hoy un día bastante intenso, sabrá Sandrita, ¿no?
Ayer... me parece que más allá de la intensidad del día, Claudio, la agenda no, se nos dio vuelta con lo del sismo que hubo anoche.
Pero claro, ¿no? totalmente.
Yo estaría atenta a algunas cosas porque las imágenes que estamos viendo, que se están publicando en algunos diarios, que están compartiendo algunas personas en redes sociales, genera un poco de preocupación.
Totalmente, porque además hubo 16, 17 réplicas más, Sandra.
Sí, hay heridos, hay edificios que se vinieron abajo. Anoche dio una conferencia de prensa del gobernador Uñac, y viste que hoy, para los que no lo saben, ya lo veníamos contando desde hace unos días, el presidente iba a tener el gabinete federal en Chilecito, en La Rioja.
Yo pensé en eso, que hoy justamente está previsto que el presidente viaje, habrá que ver qué pasa, porque también el gobernador Uñac, entre otras cosas, dijo que estaba en permanente contacto con Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, ¿no?
Sí. Me parece que nos cambia bastante la agenda de hoy, Claudio.
Sí, claro.
El tema del sismo.
Claro, está ahí, está candente el tema. La gente muy asustada, con la gente que hablé de San Juan, muy asustada, porque te recordaban muchos el terremoto de Caucete, del 77.
Hablan de un terremoto bastante similar al del 77. Es así.
Exactamente.
¿Vos lo sentiste, Claudio?
No sabés cómo se sintió. Pieri, que vive en un décimo piso, Pierina, Propato, lo sintió, pero durante varios minutos. Yo estaba en un segundo piso, estaba, viste, sentado en la cama, viendo una síntesis deportiva, y en un momento vi que la cama iba para atrás y para adelante.
¿Fue tu bautismo de fuego?
Digo, no, ya había vivido uno en el 14, pero de menor intensidad, también en un movimiento sísmico que tuvo su epicentro, creo que en Mendoza aquella vez, repercutió en Córdoba, pero mucha menos intensidad que este. Este fue más intenso.
Fue
el
muy
movimiento.
6,4 grados, pero se juntan al menos dos o tres fallas en esa zona, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque en principio se sintió algunos movimientos previamente en Salta y Jujuy, después en Catamarca, hubo como un corrimiento, ¿no? Y terminó siendo muy fuerte en San Juan, a 8 kilómetros de profundidad.
Sí, sí, nada.
A 8 kilómetros de profundidad.
Muy arribita.
Y bueno, son impactantes las fotos. Después hablé con un querido amigo que vive en Pocito y me mostró una casa totalmente destruida.
Sí.
En la zona de Pocito, otro tanto en Rawson. Llamaron compañeros de otras localidades. Muy asustada la gente. Si bien están preparados para ese tipo de contingencia, estaban asustados y muchos decían, te estamos escuchando porque no podemos pegar un ojo, ¿no? Así que bueno.
Por supuesto. Además, si veías algunos videos que se estuvieron subiendo a redes sociales, las lámparas de los livings de las casas volaban de una...
Exactamente.
O sea, eran un péndulo.
Inclusive me mostraron un video de una joven mujer que vivía en un departamento, ahí estaba cenando y empezó a ver cómo se movían las cosas en el comedor y en la cocina, ¿no? Había como una docena de tazas colgadas.
Sí,
que iban
lo
haciendo...
vi, a ese lo
ah,
vi.
No. Tremendo fue ese movimiento, tremendo. Ya, dijo.
Lo que noté chica... en ese video, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Que el marido le chiste y le hace callar la boca. ¿Hace falta?
No hace falta.
¿Hace falta?
En una instancia así, no.
Eso porque... te demuestra que nada bueno, ¿no?
No, claro. No, nadie tiene que hacer callar la boca a nadie. Uno manifiesta el susto. A ver... Yo cuando se movió mi cama, mirá que para que se mueva mi cama, yo arriba de mi cama, para que muevan a un cuerpo de 150 kilos como es el mío, mamita, ¿no?
Miráculo.
No, vos no sabés cómo se movía la cama y cómo se movía el ventilador de pie que tengo. Pieri me contó que en su casa era tremendo cómo se movió. Así
¿Y
que no,
Chelo lo habrá sentido?
¿Cómo anda, Chelo? Buen día, querido, perdón.
Buen día, Claudio. Buen día, Sandra. ¿Cómo están? Bueno,
¿cómo
acá
estás, Chelito?
Acá, preocupado por estas novedades que llegan desde San Juan. Un día
sí, totalmente.
Que empezó con esta... O casi empezó, porque fue menos cuarto, ¿no? Ahí casi...
Fue a las 12 menos cuarto,
claro,
exactamente. 23:46.
Así que vamos a estar continuando la extraordinaria tarea que has hecho, Claudio, ahí. Incluso hemos escuchado el audio del gobernador Uñac, que has compartido
sí.
Durante la noche que ha trabajado y ha comentado lo que ha sucedido, así que veremos, ahí Sandra también
y
está.
Hemos hablado también con el compañero Eduardo Astroga,
sí,
de Radio Nacional San Juan,
le mandamos
Exacto.
un abrazo grande, enorme.
Sí,
enorme.
Sí, pobre que estaba por irse a dormir, pero realmente preocupado, por suerte la familia bien, y pudimos dialogar al comienzo del programa, casi media hora estuvimos charlando.
Así que nos amanecemos con esta novedad y vamos a seguir acompañando sobre todo a todos nuestros oyentes, toda la gente que está ya en la zona afectada, ¿no? San Juan y provincias y alrededores, incluso Chile tuvo movimiento.
Sí, exactamente.
Así que vamos ahí estaba escuchando que vos también padeciste una situación parecida.
Sí, embarazosa, sí, hacía, le contaba a Sandra que en el 2014 viví una situación así, pero no como esta, como la de hoy, ¿eh? Hoy inclusive, es más, cuando empezó el movimiento,
sí.
Me comunico con mi vecina del cuarto piso, con Amancay, y me dice Amancay, sí, se está moviendo todo, me decía Amancay, salí de mi casa a buscar a mi hermana que vive enfrente, digamos,
claro.
En el mismo edificio, pero en el departamento del frente, y lo vio el cuñado debajo del marco de la puerta, que es lo que se aconseja cuando hay un movimiento.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Un poquito, claro, le agarró un poco de temor, ¿no es cierto? Pero bueno. Obvio. Es normal que te agarre ese tipo de temor. A mí, te digo, se me movió todo el espejeme en la cama. Iba para adelante y para atrás. No sabe lo que era. Bueno, pero bueno, peor la pasaron los sanjuaninos.
Sí,
peor
señor.
La pasaron los sanjuaninos.
Bueno, por el momento, por suerte, no hay fallecidos. Así
no, por suerte no. No hay que levantar víctimas fatales. Es una buena noticia. Hay algunos heridos. No hubo evacuaciones por ahora, nada de eso. Hasta ahora no se conoce nada de eso. Habló Uñac pidiendo calma a la población, ¿sí? Sandra, un beso, Sandra.
Otro, Claudito, hasta mañana.
Hasta mañana. Querido Chelo, buen programa, ¿eh?
Gracias, será hasta mañana. Ahí está Miriam, que te saluda también, ¿eh?
Un beso, Miriam, querida.
Un abrazo para vos, Claudio, hasta mañana.
Igualmente. Llega Gustavo Ríos y Verano 2021 con el Chelo Ayala. Hasta aquí, Diario Nacional. Los esperamos mañana después de la...